champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 269. Bonita cifra. O lo que es lo mismo, el último programa del año. El último This is Fútbol del año 2016, aunque aparte tenéis un podcast muy brevito dedicado al Derby de Liverpool, disputado este lunes, que nos pilla fuera de tiempo en programa. Y por eso podéis escucharlo en un podcast aparte en ese tramito de fútbol inglés complementario que tenemos. Pero lo que vamos a tratar en este programa, en el último programa del año, es hacer un poquito una mezcla de cómo está la actualidad del fútbol, sobre todo en las grandes ligas europeas, y un poquito un balance de este año 2016 que ya se nos está yendo. Vamos a retomar This is Fútbol la primera semana de enero, no sabemos aún fecha exacta, pero la primera semana de enero. Ya con los partidos de Navidad de Premier volverá el programa para que todos lo podáis escuchar. Está por aquí ya preparado después de su viaje a Italia David de la Peña. Hola David.
Muy buenas, Fer.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Está Hernández en la técnica y Chatón en la producción. Preparado el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
¿Cómo vivo la Navidad? La vivo muy bien, muy intensamente. Me gusta la Navidad. En casa nos reunimos toda la familia y mucha gente amiga de verdad que viene con nosotros a vivir la Navidad. Cantamos villancicos, tenemos la morriña habitual que la curamos comiendo lo típico de Navidad en Galicia, que es la verdura, la coliflor, los berelos. Todo lleno de villancicos.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Pepe Domingo Castaño la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Tenemos dos amigos comerciales en el programa. Hooligan es el van a pasar los dos por este último programa del año. Hooligan para darle a un oyente, al que gane nuestra Hooligan Cup, por supuesto, la camiseta de Grecia 1980. Y la revista Libero para dar sus candidatos a los mejores del año, nuestro querido Charlie Mateos. Hola Charlie, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Vas a ver fútbol estas Navidades, amigo?
Lo voy a intentar, lo voy a tener más complicado en otras ocasiones. No, te lo digo porque voy a viajar fuera. Y
ah, pero que vas a intentar ver fútbol en directo, dices.
Sí, sí, voy a intentar ver fútbol en directo. Eso, pero no las tengo de todas conmigo. Me voy a Perú y no las tengo de todas conmigo de poder ver por ahí algo. Pero bueno, lo vamos a intentar.
Es que ahora están allí, están de vacaciones, ¿no?
Por eso, lo veo complicado, pero bueno, yo qué sé, siempre puede haber algún partidito por ahí suelto, ¿no? Pero en cualquier caso, algo intentaremos, pero bueno, no lo sé todavía.
Conociéndote, lo vas a intentar seguro, eso estamos seguros.
Eso seguro, pero luego ya veremos a ver qué pasa, porque además como no voy solo, ya no puedo elegir, ya tengo que contar con los demás, ¿no? Y
claro, claro, hay que ponerse de acuerdo con los demás, en eso consisten los viajes colectivos.
Los viajes colectivos.
Charlie, hemos cogido la lista de, la lista de los premiados y de los candidatos de todo el año. Has hecho un popurrí ahí de candidatos del año 2016, premios anuales, y te ha salido una listita que supongo que será guapa, como diría Oliveros, ¿no?
Sí, con el mejor portero, el mejor defensa, el mejor centrocampista y el mejor delantero, ¿no? Al final es un poco criterio propio, pero yo creo que más o menos recoge un poco lo que hay, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Pues vamos a darle los candidatos a la gente, que voten durante todas las Navidades hasta que llegue This is Fútbol otra vez de nuevo. ¿Cuándo llegas tú de Perú? ¿Qué día vuelves, Charlie?
Yo volveré, yo creo que primera semana de enero, más o menos.
Bueno, pues lo haremos
por ahí andará cuando esté por aquí de vuelta.
Lo haremos por ti, que la gente vote en Facebook, en Twitter y en el mail donde ellos quieran, que nos voten uno por línea y por supuesto no pueden ser de la Liga Española los que ellos quieran. A premios Libero a todo el año, a todo el año 2016. Así que procede, compañero, cuando quieras. ¿Tus candidatos a mejor portero cuáles son?
Bueno, pues van a ser Thibaut Courtois del Chelsea, Gianluigi Buffon de la Juventus de Turín y Manuel Neuer del Bayern de Múnich.
Muy bien, yo metería a De Gea en esa lista, pero insistimos que son, bueno, son propuestas Peter Schmeichel del Leicester.
Es que se también, me, claro, si es que hay muchos, ¿eh? Claro, hay muchos, es muy complicado.
Si quieres proponer 15, puedes proponer 15 también.
Ahora... es muy complicado, pero bueno, yo creo que sí, que también podrían estar perfectamente en esa lista y seguro que algunos nos dejamos, pero bueno, claro, la ventaja que tiene esto, ¿no? Que cada uno vote lo
claro,
que quiera.
Claro, por supuesto. Es pues una votación democrática. ¿Tus candidatos a mejor defensa del año cuáles son, Charlie?
Pues vamos a meter a dos de la Juventus, a Leonardo Bonucci y a Chiellini, a Giorgio Chiellini. Y yo creo que también vamos a introducir en esa lista, aunque es verdad que ha jugado también de centrocampista, pero empezó jugando de defensa, Joshua Kimmich, por resumir.
Ah, muy bien, el chico del Bayern. ¿Tus candidatos a mejor centrocampista quiénes son?
Bueno, ¿amigo? Pues un poco también homenaje al Leicester, Riyad Mahrez, y ¿sí? luego Paul Pogba, ahora en el Manchester United, antes en la Juventus, y Kevin De Bruyne, del Manchester City.
¿Y tus candidatos a mejor delantero?
Pues vamos a decir también a Pierre-Emerick Aubameyang, del Borussia de Dortmund, Gonzalo Higuaín, de la Juventus de Turín, y Lewandowski, del Bayern de Múnich.
Muy bien, pues ahora tiene la gente que votar, y después, pues en enero, ya anunciamos en nuestro primer programa los ganadores. Y
claro, supuesto, a través de Twitter, a través de Facebook, sí, a través del correo electrónico, pues todas las cuentas están abiertas, y luego cuando vamos de vacaciones, pues soltaremos una suscripción anual a la revista.
Sí, señor, uno de los oyentes que vote se la llevará. Charlie, buen viaje, que pases buenas Navidades en familia con tus seres queridos, y feliz fútbol el año que viene también.
Mis mejores deseos también para vosotros y para todos los oyentes de This is Football. Un saludo.
Un abrazo, Charlie, gracias.
Chao.
Nos vamos a la tele.
Maldini juega en This is Football, en COPE. Yeah, you better watch out, you better not cry,
you better not pout, I'm telling you why. Vamos a arrancar el programa como siempre en Movistar Plus. Ahí está Julio Maldonado. Hola, Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí ya apurando los últimos días antes de Navidad. Justo acabo de llegar de Barcelona, del partido ayer del Barça Español, donde, bueno, la verdad es que la exhibición de Messi fue conmovedora. Así que vamos a hablar de partidos que me hacen que me guste más el fútbol todavía, ¿no?
Sí, como lo sabías, ¿eh?
¿Es más posible que me guste más todavía de lo que me gusta? Esa es la primera gran pregunta del tema, pero desde luego
la ilusión siempre no tiene techo nunca.
Es tremendo fíjate, desde el año 90, ¿no?, comentando partidos, y cada vez que llega un partido así importante, la ilusión que se reactiva, ¿no?
El hormigueo, ¿no? Tienes hormigueo todavía.
Es impresionante, es una cosa de locos.
Bueno, mientras eso se mantenga, todo va bien.
Esa es la clave de todo, que se mantenga eso.
Tenéis el último Fiore Maldini del año, ¿no? ¿O tenéis más?
Bueno, vamos a hacer dos más. Vamos a hacer el de hoy, vale. Y vamos a hacer un especial de Navidad. El especial de Navidad, que se emite varios días de Navidad, va a ser un poco de lo mejor que hemos hecho durante toda la temporada. Uh-huh. Y un homenaje a Johan Cruyff. Siempre cuando el especial de Navidad dedicamos un tramo a personajes futbolísticos importantes que nos hayan dejado, que hayan muerto ese año, ¿no? Y lógicamente ha habido algunos más, pero el año que murió Cruyff, lógicamente Cruyff va a ser el principal del que vamos a hablar, y vamos a hacer un especial Cruyff y luego también de más cosas durante todo el año.
Tú y yo nos vamos a volver a ver el día 31, que tenemos ahora Maldini, y haremos un repasito.
Pero bueno, si quieres te cuento lo que tenemos hoy. Tenemos un programa normal, digamos, en el que vamos a hablar, entre otras cosas, de una entrevista que le hemos hecho a Diego Capel, el jugador que es de Almería, aunque él triunfó en el Sevilla, por supuesto. Diego Capel está en el Anderlecht ahora.
Es verdad, te iba a preguntar dónde está ahora, en Bélgica.
Está en el Anderlecht, está en Bélgica, y nos habla un poco de su trayectoria. Es una entrevista muy bonita, y luego vamos a analizar dos cosas más. Un mítico Inglaterra-Hungría del año 78, en el que Inglaterra se venga por fin de lo que fue la humillación de los 50 en Wembley.
Sí.
Y luego vamos a recordar que lo hicimos la semana pasada, prometimos que íbamos a enseñar cómo eran aquellos, tú eres muy joven, igual no te acuerdas, pero en la NASL de Estados Unidos se hizo durante varios años una especie de desempate que no eran penaltis, era una especie de shootout. ¿Nunca lo has visto tú eso?
Sí, en los 90 yo lo he visto eso.
Sí, era una especie de mano a mano.
Sí, yo lo vi. Yo lo he visto, sí. Vamos a explicar un poco las
reglas de aquello y viendo imágenes. Ah,
qué bueno,
qué bueno.
Porque alguna vez me dijeron en Twitter, ¿lo podían rescatar aquí en Europa? Y pensé, creo que no. Creo que eso.
Difícil de rescatar, pero tiene una regla muy estricta. Sí, era bonito, ¿eh? Y no era tan fácil hacerlo. De luego es más difícil que un penalti, ¿no?
Esas cosas de recuerdo siempre son a los de mi generación y a los de anteriores y posteriores siempre nos gustan, o sea que seguro que va a ser interesante. Que hasta el día 31, ¿qué haces, Julio? Descansar,
pues,
¿no?
Me voy unos días fuera a Fuerteventura con la familia y un poquito a tener las Canarias siempre en Navidad, la verdad, con el clima que tienen, siempre apetece unos
días. Recargar pilas, ¿no?
Recargar pilas allí, 4 días a la playa, tranquilamente, y a tener un buen clima, y luego ya volvemos para acá, porque el día 2 ya tengo partidos de Premier. No voy a hacer la Premier los días 26 y luego el Boxing Day, porque estoy en Fuerteventura, pero algún partido veré, por supuesto. Y luego ya empezamos el día, porque enero tenemos. Sudamericano Sub-20, en Ecuador. Copa de África en Gabón.
Sí, señor.
Y tenemos la Copa Centroamericana en Panamá, no te olvides también, ¿eh? Estamos muy mal, ¿eh?
Sí, esto es un no parar.
Aparte de todo, de las ligas, etcétera, etcétera.
No pararemos de ver fútbol. Bueno, me has elegido tus 5 partidos, los 5 partidos del año que le pedí ayer a Maldini, sí. ¿Que te han provocado enamorarte todavía más de este deporte?
Pues mira, los he elegido, venía en el avión de Barcelona y he tenido en el tramo de 45 minutos para pensarlo bien. Igual me dejo alguno, ha habido muchos más, por supuesto, y tampoco te voy a elegir de más a menos, porque no es fácil decir este es el que más, pero te voy a elegir 5 que creo que
vale.
Son partidos que a mí, unos más importantes que otros, pero me han hecho decir, ¡joder, qué grande es el fútbol! ¿No? Por ejemplo, el primero es el 7-0 de Chile a México en la Copa América. Me parece que ese partido es un partido que significa mucho porque es la perfección de una selección. Jugó a un nivel impresionante, 4 goles de Vargas, el gol de Puig, que ahora por cierto está jugando en el Necaxa de México, que le vi en la semifinal, preparando el partido contra el Madrid de la América, tú también lo viste.
Es verdad, yo también lo vi.
Allí, sí. En el Necaxa, y gol de Alexis, el partido fue en Santa Clara, y yo creo que ese partido un poco define lo que es un partido perfecto de una selección en este caso, que fue la selección chilena. Y además, hay una cosa de ese partido que me alegra especialmente, y es que ese partido no supuso la destitución de Osorio como técnico de México, porque
¿es verdad?
Me parece un gran técnico y además creo que han hecho bien en por un partido no cesarle, aunque fue un partido de una humillación.
Lo ha venido arrastrando también él, ¿eh? Esa losa la ha venido arrastrando.
Ahí sigue, y uno de los grandes partidos que ha hecho México fue contra Estados Unidos, y México está jugando un nivel altísimo gracias a otra cosa que Osorio sigue.
Sí, señor, es verdad. Más bueno, partidos.
Mira, te digo otro. El otro, por ejemplo, es el Brasil-Argentina, el 3-0 de Brasil-Argentina
en
eliminatorias para el Mundial, porque es el gran clásico sudamericano a nivel de selecciones, y porque además ese partido a mí me parece que es muy importante para el futuro, porque es la demostración de que por fin Brasil ha vuelto, ¿no? Con su estilo. Es verdad que no vamos a ver ya el Brasil con 7 jugadores de un talento impresionante, pero el gran Brasil ha vuelto, el Brasil competitivo ha vuelto.
Y tiene tramos de jugar bien la selección de Tite también, ¿eh?
Claro, tiene tramos de jugar realmente bien, arrolla sí. Argentina, incluso le puede golear, no lo hace, pero creo que para el fútbol realmente que Brasil demuestre que otra vez es un equipo ultra competitivo y que puede ganar cualquier partido a cualquiera y que puede ganar incluso el Mundial, me parece que es fundamental. Así que ese Brasil 3-0 Argentina, y por lo que supone también, ¿no?, de la humillación para un fútbol como el argentino, creo que eso me quedo con ese también.
¿Más?
El tercero,
¿más partidos?
Por ejemplo, otro más. La semifinal, Bayern Atlético de Madrid. El 2-1, que el Atlético se clasifica con ese gol de Griezmann con el contragolpe, pero ese partido demuestra una cosa que yo estoy convencido, que es que no se puede analizar a un equipo por un resultado, porque el Bayern juega un partido descomunal y queda eliminado. Es verdad que queda eliminado, sí. El Bayern de Guardiola. El Guardiola ha sido del Bayern sin ser capaz de jugar una final de Champions, 3 semifinales seguidas. Pero realmente, y luego lo dijo el Cholo, digamos que dijo que nunca les habían maltratado futbolísticamente tanto como aquel día y que nunca había visto un equipo tan poderoso como aquel Bayern. Y es verdad que lo fue, y no tiene nada que ver con el Bayern de Ancelotti. Yo creo que ese partido lo tuvo todo, tuvo intensidad, tuvo emoción el tramo final, además tuvo incluso la victoria de un equipo español, que siempre eso te hace recordarlo con un cariño especial. Pero fue un partido verdaderamente memorable para mí, para los que amamos el fútbol.
Demuestra también otra cosa, Julio, que el fútbol está lejos de ser una ciencia exacta, que nos podemos manejar con todos los números que queramos, pero luego,
mira, una contra de Griezmann, el 2-1, que para un penalti, y el Atlético se mete en la final, cuando recibió, ojo, en la ida fue otra cosa, pero en la vuelta recibió un baño escandaloso por parte del Bayern de Múnich.
Sí, es verdad, yo creo que los aficionados del Atleti lo reconocen también, ¿eh? Lo reconocen.
Yo creo que lo tienen que reconocer, seguro. Pero no va mal, ¿no?
Es una selección gourmet, ¿eh? Gourmet. Sí, llevamos 3, pero los 3 son partidos de alto.
No hay ninguno de la Eurocopa, y es que el torneo no fue. Estaba pensando, digo, tengo que meter una Eurocopa, pero ¿cuál? Es que no se me ocurría ninguno.
Sí, es verdad.
No ha habido un partido bonito.
El Portugal-Hungría es el que yo elegiría, por ejemplo, si tuviéramos que elegir alguno.
Si me obligas a elegir una Eurocopa, diría Portugal-Hungría. No ha sido una Eurocopa especialmente buena, y fíjate.
Porque si no hay ninguno, no hay ninguno. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, nos quedan 2.
¿Sabes que eres
un apasionado del fútbol argentino?
Sí.
Y yo tenía ganas de disfrutar de verdad de un partido de primerísimo nivel en Argentina. Y lo disfruté hace poco en el River Boca.
Sí, señor.
Lo has visto, te lo recomiendo porque.
Sí, que lo vi.
Por fin vimos un superclásico de Argentina.
Estoy de acuerdo.
En el que dices, oye, este es un partido de verdad de nivel. Es verdad que las defensas estuvieron peor, pero un partido de verdad bien jugado. O sea, ya no solo por la emoción que la tuvo con la remontada de River primero y luego de Boca, definitiva, o sea, hubo remontada y contrarremontada.
Tuvo ritmo, ocasiones.
Tuvo ritmo, tuvo calidad, o sea, dos equipos
calidad.
Que jugaban bien, sí. O sea, que tocaban bien la pelota, que no rizaban el balón. Fue un partido bien jugado por parte de los dos, con dos actores fundamentales que fueron D'Alessandro en la primera parte y Tevez todo el partido. Y bueno, también tuvo una goleada histórica para Boca, con Tevez, que es su último gran clásico, porque parece que se marcha de Boca. Es el partido que te hace reconciliarte con el fútbol argentino, la verdad, ese partido.
Sí, señor, y te queda uno.
Sí, estás pensando cuál será, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Pues mira.
No sé por dónde vas a tirar.
Pues sí, voy a tirar por un partido de Liga Española. Llevo 2 años comentando el partidazo de Movistar Plus.
Mira.
Y estoy viendo partidos de Liga Española, los grandes partidos de Liga Española en los estadios. Y yo creo que no voy a volver a ver durante tiempo un partido del nivel del Sevilla-Barça de hace 3 meses, aproximadamente 2 meses.
Sí, señor.
¿Te acordabas de ese partido? Igual sí. No, claro, tú en la Liga Española a lo mejor que estás en tiempo de juego, estás con otras cosas. Ese partido es un partido...
Yo la sigo por la radio, sé lo que están comentando los compañeros y la sigo por la radio, pero como tengo que estar pendiente de otras cosas...
Ese partido lo tuvo todo. Tuvo un Sevilla en la primera parte excepcional, una máquina de jugar al fútbol que arrolla al Barça, pero yo decía en el partido que era la tormenta perfecta. El Barça recibió la tormenta perfecta porque era imposible para el Barça reponerse a eso. Era un equipo que presionaba en todo el campo, que llegaba con mucha gente al ataque, un equipo agresivo, atrevido. Y luego tiene una segunda parte en la que de repente el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, dice: aquí estoy yo y esto no puede ser y lo voy a cambiar yo solo.
Y lo hace.
O sea, fue de repente Messi tácticamente lee el partido, porque ayer Messi hizo un gran partido contra el Español, hizo 3 jugadas magníficas, es verdad, pero lo que hizo Messi el día del Sevilla fue una demostración de una mezcla de inteligencia para saber jugar al fútbol, para detectar dónde tiene que estar en cada momento y para saber ejecutar todo eso con la calidad que tiene, y de repente cambió el partido él, y fue una exhibición, mira, de verdad que se me pone la piel de gallina de recordarme, porque fue una exhibición tal. Cuando amamos el fútbol, yo amo este tipo de jugadores. O sea, mira, ayer en la exhibición de Benzema, a mí me produjo, de verdad, o sea, que me emocioné viendo jugar a Benzema ayer. O sea, aparte que sabes que yo soy muy benzemista, pero me emocioné y me emocioné viendo a Messi aquel día, porque ves un futbolista que dices, es que es un genio, porque te cambia el partido él y luego te lo ejecuta. Primero, sabe lo que hay que hacer, lo lee, lo interpreta y luego lo ejecuta. Fue una exhibición, fue uno de los mejores, decíamos Robin y yo en el partido, en Movistar Partidazo, que era uno de los mejores partidos de fútbol de la Liga Española que habíamos visto en muchos años, y yo desde luego estoy convencido que lo fue. Creo que fue un momento emocionante en todos los sentidos, desde el Sevilla, desde el Barça y desde el fútbol en general. Y te lo digo de verdad, lo pienso de verdad, o sea, fue tremendo.
Lo que yo quería provocar en el oyente es que busque esos partidos estas Navidades para volver a verlos, y yo creo que hemos puesto una semillita.
Creo que sí. Seguramente dirán, te has olvidado este o el otro, pero...
No, bueno, pero es que eso, cinco, es una opinión, claro, subjetiva, claro, cada uno tendrá su...
Yo me puse a pensar en 5 y me salieron estos 5, que claro, son los 5 que me salen porque son los 5 que más me han llegado este año, ¿no? Realmente.
Claro, pero...
Seguramente hay más.
Otra cosa que vamos a provocar es que cada uno haga su lista de 5, pues que cada uno haga su lista y nos la mande, claro.
¿Tú has pensado
claro
en alguno que no te... piensa en uno que no haya dicho yo, por ejemplo? No se te ocurre ahora, ¿no?
De los que has dicho de la Eurocopa, si me tuviera que quedar con alguno sería el Portugal 3, Hungría 3, y el resto lo tendría que pensar.
Igual la final de la Europa League por el Sevilla, cómo se repone después del primer tiempo que le hace el Liverpool.
Sí, ese
es otra posibilidad,
ese es
pero bueno.
¿Hay algún partido de la Premier este año que también...
Que es espectacular también.
Lo podríamos rescatar, seguro que sí.
Igual alguno del Leicester en el camino hacia el título puede ser también, ¿no?
Sí, alguno de los últimos partidos del Leicester... el Chelsea-Tottenham fue un partido muy 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 enérgico, muy pasional.
El del 2-2, ¿no? El que le da el título.
Sí,
al
Leicester, la exhibición del City de Guardiola, la primera parte contra el United en el derbi. Si es que si nos pusiéramos a elegir,
por ejemplo, el Bayern Juve de Copa de Champions con la prórroga, el día que está prácticamente eliminado el Bayern,
sí, señor.
Morata,
sí, señor.
Que el Bayern se repone y acaba ganando y la Juve da una exhibición, por ejemplo, es que el fútbol es
que si quisiéramos hacer una lista de 30, podríamos hacerla.
Se sale, pero bueno, a mí me han salido estos 5.
Bueno, Julio, pues seguiremos disfrutando, que es lo importante.
Que si no hablamos ya aquí en este programa, quiero decir, porque hablaremos para el especial de Laura Maldini, que nuestros oyentes pasen una feliz Navidad y que disfruten de la familia, principalmente de la familia, y después del fútbol también, hombre, por supuesto.
Sí, señor, y tú también, que descanses y recargues la pila. Maestro, muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo,
Julio.
plataforma para darle a Sergio Ramos el trofeo que la acredita, campeón del 1, 2 y 3 del mundo. ¡Arriba!
Arriba, por quinta vez en su historia, el Madrid campeón del mundo, porque le ganó en la final al Kashima Antlers, que sorprendió a muchos, la verdad. Ayer estuvo el domingo nuestro compañero Fernando Burra en las instalaciones de COPE, que fue nuestro compañero en Pamplona durante mucho tiempo, compañero de COPE en Pamplona. Ahora está dedicado el hombre a otros menesteres, pero es uno de los oyentes más acérrimos de Disney Fútbol que yo conozco. Estuvimos hablando un rato, me dijo, ¿por qué no llamas a Ricardo? Ricardo, el ex portero de Osasuna, ex portero del Manchester United, Ricardo jugó en Japón. Hola, Ricardo. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
¿Dónde te pillamos ahora? ¿Dónde vives?
Estoy en Londres.
Ah, estás en Londres, estás en Inglaterra.
Sí.
¿Qué estás haciendo? Cosas de...
A ver, a mi hija que cumple 18 años.
Ah, vale, vale.
No es nada de fútbol.
Ah, vale, vale. ¿Pero estás temporalmente allí o estás viviendo allí, Ricardo?
No, he venido tres días a verla. Bueno, vengo de vez en cuando a verla. A mi hija es su primer año aquí sola, en Londres, y entonces hay que venir a...
Le vendrá bien, le vendrá bien.
De vez en cuando, ¿cómo está?
Le vendrá bien la compañía de su papi. Te iba a decir, Ricardo, que ahora estás en España, estás viviendo en España. ¿En estas fechas?
Sí, desde el verano que terminé contrato con la selección japonesa. He estado en España, he estado viajando, viendo partidos. Y bueno, ahora como quiero entrenar, pues dejándome ver un poquito y hablando con directores deportivos, presidentes, promoción. Un poco de promoción para conseguir la oportunidad en algún equipo, que no es fácil.
Muy bien,
fácil.
A ver si te sale algo pronto. Y lo podemos contar aquí también. ¿Pudiste ver el partido tranquilamente en la final del Mundialito?
Sí,
¿la viste?
Estuve viendo ayer el partido. Y bueno, como bien decís, Kashima es un equipo que está a 2 horas y media en coche de Tokio. Es una zona de mar. El equipo quedó primero en el torneo de apertura y luego jugó la final contra Urawa, fue capaz de ganarla y se ha plantado ahí. Y como yo decía el otro día, me entrevistaron unos compañeros, que cuidado con el Kashima, porque tiene buenos jugadores, físicamente y técnicamente Japón está mejorando, y además salieron arriba a presionar al Madrid y por momentos les quitaron el balón y les crearon mucho peligro allí. Y luego al final pues casi se llevan hasta la victoria.
Yo reconozco, Ricardo, que no les había visto antes de... No les pude ver partidos de liga japonesa. Antes de llegar al Mundialito no les vi los 4 partidos del Mundialito. Y una de las cosas que más sorprendió era lo que estabas indicando. El nivel físico, la capacidad de resistir, de aguantar hasta el final, incluso a la hora de decidir partidos. O sea, que eso sea determinante para llevarse alguno de los 3 partidos que se habían llevado antes de jugar contra el Madrid.
Sí, y eso que... Para ellos es final de temporada y se les ve que han llegado muy enteros. Hay varios jugadores que han estado en la selección, que yo los conozco bien. Shibasaki, el número 10, que metió 2 goles. Es un jugador con mucha calidad. Se habló de que podía ir a España. Y luego Kanazaki, el punta, que es incansable, físicamente fuerte y es un buen rematador. Y luego los demás pues también en la zona defensiva central, los dos centrales, Shinji y Ueda, esos dos también han sido seleccionados y en el futuro serán, porque son muy fuertes físicamente, además de que tienen cierta calidad para estar en la selección.
Sí que dio la sensación en momentos del partido, Ricardo, no sé si fue una sensación que nos dio a nosotros engañosa desde fuera, pero daba la sensación de que al equipo es un equipo muy brioso, muy físico, muy móvil, pero que a la defensa era, o al equipo defensivamente, mejor dicho, era relativamente sencillo que un equipo como el Madrid les descolocara. Hubo momentos que sufrieron bastante, y es un equipo que hay que tener en cuenta que ha recibido más de 60 ocasiones en los 4 partidos del torneo. A lo mejor vimos a un Madrid un poquito más relajado después del 1-0. ¿Te dio esa sensación o no?
No relajado, pero sí que perdió mucho el balón. El Madrid perdía muy fácilmente la pelota y tampoco haciendo pases muy difíciles. Yo creo que puede venir debido a lo que tú has dicho, un poco de relajación, falta de intensidad ahí.
Y de pensar que metiendo una marcha que... menos a lo mejor ya bastaba, a lo mejor, no lo sé.
Sí, lo que y ellos apretaron desde el principio en campo contrario y claro, para eso el Madrid tiene calidad suficiente para sacar el balón jugado y romper la primera línea de presión de sobre todo de un equipo japonés. Lo que pasa es que, como tú dices, si bajas un poquito la concentración, empiezas a conceder pases, ellos te roban la pelota, crean superioridad y ahí es donde consiguieron los goles el equipo japonés y es donde luego a punto estuvo de perder el partido en el 93, en una ocasión ahí al segundo palo. Fue por eso, pues pérdida de balón del Madrid. Los japoneses tienen calidad, llegaban con 3-4 jugadores al área y les puso en muchos aprietos, que tiene bastante mérito lo que hizo el equipo japonés ante todo un Real Madrid con todas sus estrellas. Es verdad que el Real Madrid cada vez que ataca se veía que generaba peligro, pero porque tiene mucha calidad. Kroos está en un momento increíble, le vi muy rápido en condiciones, Benzema, Cristiano, es que están todos en un momento realmente bueno y es el Real Madrid, no cabe duda.
Exacto. Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estuviste en Japón, Ricardo, trabajando?
2 años.
¿Dos añitos has
estado? 2 años, sí. He conocido todos los campos, todos los equipos. Es un fútbol bonito, ¿no? Y yo creo que en futuros años se conseguirán cosas en Japón en el fútbol, seguramente.
Está allí Halidosis, el bosnio, intentando que los hombres cojan también un poco rigor defensivo y demuestren cierto carácter en los partidos. ¿Tú crees que lo conseguirá? ¿Crees que conseguirá darle esa evolución al equipo? ¿A la selección?
Ayer, si veis, los primeros 10 minutos de partido, el Kashima hizo como 4 faltas, porque iban de verdad. Entonces, yo creo que se está consiguiendo eso ya. Y yo creo que ayer fue un ejemplo muy claro de la línea que tiene que seguir el fútbol japonés, de presionar en campo contrario, de ser agresivos y ir al balón fuerte. Y luego, si hay falta, pues no pasa nada, te colocas y vuelta a empezar. Pero ayer, por eso yo creo que estoy muy orgulloso de esa actitud que mostró el Kashima. Muy orgulloso estoy.
Sí, señor. Es para estarlo, porque nos sorprendió a todos. El equipo campeón de Japón que se metió, se coló hasta la final, y no solo eso, sino que forzó al Madrid a una prórroga y le puso apuros a un gigante, al equipo más laureado del mundo, a un gigante del fútbol mundial. Ricardo, que pases buenos días allí en Londres, felices Navidades y que te salga algo lo antes posible. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias a todos.
Gracias, Ricardo, felices fiestas, un abrazo. David, ¿te dio oportunidad de ver el partido?
Sí, supuesto, sí, lo viste. Lo estuve viendo, sí.
¿Qué sensaciones te dejó? Bueno, el Madrid, el rival, el escenario.
A mí me dio la sensación de que a nivel de calendario al Madrid le molestó bastante la competición. O sea, yo creo que venía en una dinámica. Además, el Madrid este año está muy centrado en la Liga, en el día a día, se ve claramente ahí, y desde el club yo creo que lo han transmitido desde el principio de la temporada, que el objetivo que tienen este año
es la Liga,
es ganar la Liga. Y a mí me dio la sensación de que, claro, te meten este torneo en diciembre, encima tienes que aplazar un partido importante como es el de Mestalla.
Son rivales que no te motivan en exceso.
Yo creo que a nivel mental el Madrid lo acusó bastante. De hecho, tú ves el partido, la final, y realmente el que más enchufado yo vi fue Benzema.
Benzema que en general es impresionante.
Hizo un partidazo, pero generalmente a nivel mental precisamente puede flojear.
Es de los,
¿no?
Que
es
más...
de los que menos enchufado.
Sí,
y fue verdad. el que más ritmo le puso, el que más movilidad tuvo, para mí fue el mejor del partido, más allá de los 3 goles de Cristiano. Y a mí sobre todo me transmitió el Madrid que el partido pues era una molestia a nivel de calendario, ¿no? Luego enfrente está un equipo que es todo lo contrario, es el partido de sus vidas, que además, como ha dicho Ricardo, a nivel táctico yo creo que es un equipo evolucionado para el primer nivel, se le vio muy bien ubicado, se le vio bien saliendo a las anticipaciones. evidentemente se le vio que tenía problemas a nivel técnico, tenían fallos en salida o en pases de 3 metros.
Y luego en defensa me dio la sensación de que se les desordenaba, claro, un poco. O sea, es que saliendo la primera línea de presión, como decía Ricardo, se les reculaban muchísimo, dejaban espacios tremendos.
Y muchas veces tendían a verticalizar demasiado, porque no, sí, son jugadores que técnicamente había varios que estaban bien. Lo que pasa que también por el afán de subir con mucha gente, metía mucha gente a veces delante de la pelota, pero bueno, el partido realmente es dignísimo para el nivel que tiene el equipo.
Vamos, el torneo
y, es impresionante, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, más o menos las sensaciones generales que me dieron fueron esas, ¿no? Luego al final, claro, el Madrid tiene mucho más que perder que ganar, ¿no? Realmente pierdes este partido y realmente a nivel emocional puede ser un golpe muy duro para el vestuario y al final lo acabo resolviendo. Pero bueno, más o menos las sensaciones que me dieron fueron esas.
Volvió con el título, que era el objetivo.
Sí, era el objetivo, claro.
Iba para ser campeón del mundo y el Madrid es campeón del mundo por quinta vez. Supera al Milan en ese palmarés, es el equipo más laureado en la competición y en la Champions también lo es. O sea que un poquito más de gloria al palmarés del Real Madrid. Vamos con las ligas, venga.
A falta del derbi de Liverpool, cuyo análisis puedes escuchar en un podcast aparte desde el lunes por la noche, el Chelsea es el gran triunfador de la semana tan intensa que hemos tenido en la Premier. Ganó en Sunderland y en el campo del Crystal Palace, ambos por la mínima, y abre una brecha importante en el liderato. En el partido de la jornada, el City de Guardiola remontó justamente al Arsenal y terminó ganando por 2-1. El Leicester, rival del Sevilla, empató un partido que perdía por 2-0 y con 10 durante mucho rato con el Stoke del goleador Boyan. Negredo hizo un doblete y el Middlesbrough ganó 3-0 al Swansea. Y en el resto de la jornada, victorias para Tottenham, West Ham, Southampton y Sunderland.
No le quitamos mucho tiempo a nuestro mister, que sabemos que está muy liado con las cosas del Leeds United. Pero bueno, le quitamos 5 minutitos solo. Hola Pep, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Queríamos hacer a modo de balance, porque está terminando el año y este es el último programa del año. Queríamos sondearte sobre qué te han parecido estos, de forma somera, qué te han parecido estos 4 primeros meses de 3 grandes técnicos que están en la Premier, empezando por Guardiola y el City. Los 4 primeros meses de Guardiola y el City, ¿cómo los has visto, Pep?
Bueno, pues yo pienso que bien. Ha sido una época, una pretemporada muy plácida y en la que básicamente todo ha ido rodado. Y parecía que la cosa iba a empezar muy bien. De hecho, empezó muy bien y bueno, luego ha salido pues algunos contratiempos. Él tuvo que afrontar decisiones importantes en el equipo, como la salida de Joe Hart, resolver el conflicto de Touré allá, y eso evidentemente creo que se juntó con algún resultado complicado a mediados de primera vuelta, pero creo que las cosas se han resuelto bien y lo veo que evidentemente es con muchísima capacidad de adaptación a esta liga, con muchísima clarividencia respecto a lo que quiere hacer y que poco a poco las cosas le van saliendo. Y el resultado de ayer y la forma como el equipo lo jugó, pues bueno, significa de que es un entrenador que está haciendo las cosas bien y que es una liga muy complicada en los que haya altos y bajos, pero como norma general lo valoro muy positivamente.
Los 4 primeros meses de Mou en el United, en esta temporada, tienen momentos muy oscuros y va saliendo un poquito de esa oscuridad. Da la sensación, ¿no?
Sí, creo que él evidentemente tiene un gran nombre en Inglaterra y se valora muchísimo su trabajo y su capacidad, y eso a veces pues también genera una expectativa. Pienso que el club, que el United es un equipo que ha disfrutado de grandes años y que poco a poco está haciendo las cosas diferente y creo que eso es un poco la dinámica que también está llevando el equipo. Creo que el equipo va más, que poco a poco ha cogido todos estos conceptos que son característicos en él y también ha encontrado un once donde sorprende mucho jugadores que habían jugado quizá algo menos y que ahora se están convirtiendo en habituales y de estos de tirar del carro. Y creo que las cosas le van saliendo también. Yo pienso que es un equipo que también poco a poco va a ir a más. Pero igual que el City, también son equipos que contaban con una expectativa de inicio muy alta, ¿no?
Y el Chelsea, para terminar, los cuatro primeros meses de Conte en la Premier, que venía de hacer una Eurocopa fantástica con Italia, pues a lo mejor un poco más radical que en el caso del United, pero una etapa con malos resultados y con muchas dudas, cambio de sistema y el dominio absoluto. O sea, hemos pasado del cero a la nada prácticamente en, como los coches,
sí.
En segundos.
Sí, tú, Evangelio, lo has dicho perfecto, porque creo que eso fue determinante. El cambio de este del 4-2-3-1, 4-3-3 a la defensa impar de 3 y en un sistema que él se encuentra muy cómodo, yo creo que ha hecho que el equipo desde entonces solo coseche victorias, evidentemente, y con un Diego Costa que está estelar y con una gente desde atrás, desde Hazard a Pedro, a William, todos que cumplen perfectamente. Yo creo que el equipo parece que se haya hecho para eso, ¿no? Que cumple el molde y ahora es difícil que sea que podamos ver otro equipo que tenga la capacidad como para plantarles cara. Pero ya lo dijimos, ¿te acuerdas? Cuando
sí,
hablamos del
sí,
Chelsea,
señor.
Ya lo dijimos que bueno, que estaban haciendo las cosas muy bien y que estaban en un proceso de ir para arriba muy fuerte y que ahora evidentemente se han consolidado.
Que era cuestión de tiempo, dijiste. Y efectivamente, era cuestión de tiempo. ¿Le darás un beso a tu niño que está reclamando tu atención de nuestra parte?
Sí. Y lo siento, pero bueno, estas son las cosas que pasan.
Pues al revés, lo sentimos nosotros, que está reclamando tu atención y hay que atenderle. O sea, que dale un beso muy grande de nuestra parte. Gracias,
perfecto.
Pep.
Gracias.
David, ¿quieres añadir algo de lo que has oído de,
bueno,
de Pep?
No, simplemente a ver cómo continúa esto, porque esto evidentemente es largo. El Manchester City ya lo ha dicho Guardiola esta semana, que tiene que adaptar ciertos conceptos para poder competir en la Premier. El Manchester United creo que está bien. En el último mes y medio yo creo que es uno de los equipos que mejor juega en la Premier y el Chelsea es el que mejor juega. La verdad es que es un equipo rocoso, es un equipo que domina varios conceptos. O sea que yo creo que los tres van en línea ascendente, si bien es cierto que el Chelsea está ya muy arriba.
Tres grandes técnicos, tres grandes equipos. Sus cuatro primeros meses en la Premier que queríamos repasar en este programa. Vamos con más cosas, venga.
No es espectacular, ni brillante, ni enamora. Pero como dirían en Inglaterra, esta Juve es clínica. La tuvo para ganar y ganó a la Roma 1-0 con gol de Gonzalo Higuaín. Ahora la distancia entre la Juve y la Roma es de 7 puntos. Mucho más desatado y divertido estuvo el Nápoles 5, Torino 3, en el que el belga Mertens empezó haciendo un hat-trick en 10 minutos y en la segunda parte rubricó su actuación con un golazo de fantasía. El Nápoles ya es tercero con los mismos puntos que la Lazio, que la noche del domingo ganó a la Fiorentina por 3-1 con un gol de Keita. Así, el Milán, que no pasó del 0-0 con el Atalanta, quedó quinto en la tabla. El Inter ganó por la mínima en Sassuolo. El Palermo remontó un partido que el Genoa ganaba por 3-1 y terminó ganando 3-4. Y en el resto de la jornada, victorias para Empoli, Bolonia, Chievo y Udinese.
David, entramos en... Bueno, hay jornada entre semana en Italia. O sea, no ha acabado todavía el año para el fútbol italiano. Pero entramos un poquito en tiempo de balance, como hacemos con el resto de secciones. Te queríamos preguntar... Bueno, la principal diferencia, viendo el año pasado y este año, es que el año pasado teníamos a la Juve a estas alturas intentando engancharse a un liderato que había tenido muy lejos en un momento de la temporada, y en este momento está líder sólido. Es la principal novedad del fútbol italiano respecto al año pasado. Este año es un poco más normal en ese sentido, ¿no?
Sí, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. A mí me da la sensación de que a estas alturas la Juve estaba jugando mejor el año pasado que este. Evidentemente.
Es curioso.
Sí,
curioso.
Es curioso porque tiene 7 puntos de ventaja con el segundo y prácticamente tiene la serie garantizada. Bueno, no garantizada, pero la tiene encarrilada después de ganar este fin de semana a Roma. Pero es verdad que no termina de encontrar el patrón. Yo creo que Dybala ha estado lesionado. De hecho, contra Roma el otro día no fue titular.
Que ha influido bastante.
Bueno, me parece probablemente el jugador a nivel de que la Juve juegue bien, probablemente el más importante, ¿no? Con
sí.
El permiso de Marquisio, que también está entrando, que a principio de temporada no lo hizo. Y Pjanic, que tampoco ha encontrado un sitio para el establecerse como si tenía Pogba, ¿no? Que un poco es el que vino a sustituir. O sea que lo lógico es que...
A lo mejor es esperanzador para la Juve, porque lo pueden ver desde la perspectiva de, a lo mejor dentro de 2 meses,
por
lo
supuesto.
Normal es que dentro de 2 meses estemos mejor.
No, de hecho, a Kedira le leí una entrevista el otro día en el Corriere dello Sport que decía precisamente eso, decía que la línea es ascendente y lo lógico es que febrero o marzo la Juventus esté mejor. Así que, en ese sentido, claro, la noticia es positiva. Más allá de eso, hasta que encuentren ese nivel, su nivel de determinación pues es el que es, tienen a Higuaín, el otro día el gol que hace contra la Roma, pues decide el partido, tienen muchísima calidad y lo dicho, tienen prácticamente la serie encarrilada.
Y de las cosas que te ha dejado este arranque de temporada, porque podemos mirar al año entero, pero como lo tenemos más reciente, sí, esta temporada a lo mejor, de las cosas positivas y negativas, equipos que te hayan gustado, equipos que no te hayan gustado.
Bueno,
a lo mejor...
yo creo que la tabla pues no miente, ¿no? Y más allá de la Roma, que la Roma sabíamos que por potencial tenía que estar arriba, yo creo que hay que elogiar lo que está volviendo a hacer Maurizio Sarri porque ha perdido a Gonzalo Higuaín.
El momento del Nápoles, ¿no? Bueno,
el Nápoles está increíble. El otro día, el primer tiempo contra el Torino, es una barbaridad. Juegan a un nivel altísimo. Le ganaron 0-5 al Cagliari también a un nivel altísimo. En Italia coincide todo el mundo en que el Nápoles es el equipo que mejor está jugando ahora, ¿eh? Se dice de forma generalizada.
Tiene esa pinta, sí.
Y tiene esa pinta. Y bueno, yo creo que Maurizio Sarri tiene muchísimo mérito por lo que digo. Ha perdido a Higuaín y ha perdido a Milic, que era el que venía a sustituirle.
Ha perdido al recambio de Higuaín también.
Y se ha inventado la solución de Mertens. Que
empezó con Gabbiadini, ya lo comentaste, sí, en el programa tú.
A mí no me terminaba de convencer lo de Gabbiadini y la solución de Mertens, pues 4 goles el otro día.
Nos convence más, ¿no?
Y 3. Tampoco va a hacer esto todos los días Mertens, pero desde luego a nivel de juego es un punta muy móvil que aporta en la asociación y luego encima está teniendo movimientos agresivos. Finaliza bien y está muy bien el Nápoles, o sea que yo creo que Sarri es uno de los nombres que hay que destacar, y destacaría otros dos entrenadores en este arranque de temporada, que son Montella, que creo que lo está haciendo muy bien en el Milan,
teniendo menos mimbres que otros,
yo creo que
entrenadores,
sí. Yo creo que el Milan no tiene plantilla como para estar peleando Liga de Campeones, y por puntos lo está haciendo porque está empatado, está a un punto, perdón, del Nápoles, que es el que marca esa tercera plaza, y lo está haciendo muy bien. Y me quedaría también con Simone Inzaghi, que yo creo que sin hacer mucho ruido, pero lo está haciendo muy bien en la Lazio. Además, hay bastante
adelantado al Milan, ¿no? En esta jornada.
Sí, en esta jornada adelantado al Milan y está empatado con el Nápoles, le ganó 3-1 a la Fiorentina. Y además es un equipo que es agradable de ver, que tiene jugadores arriba muy verticales, muy dinámicos, Felipe Anderson, Keita Baldé, Ciro Immobile. Tiene gente también, está jugando muy bien Milinkovic-Savic, que el año pasado le costó arrancar y lo está haciendo francamente bien. Y luego tiene buenos suplentes, porque por ejemplo ayer contra la Fiorentina entró Cataldi en lugar de Parolo, que estaba sancionado, también lo está haciendo bien. Biglia, yo creo que ya es un centrocampista asentado.
Sí.
Está muy bien Debrich, el central, que el año pasado no pudo jugar por lesión. Yo creo que la Lazio está en línea ascendente y probablemente acabe peleando por esos puestos de Liga de Campeones.
Esa la columna que hemos escrito con boli negro o azul, cada uno
azul,
el que prefiera.
Sí, azul,
¿tú prefieres azul?
Sí, bueno,
yo prefiero el negro.
Lo mezclamos,
una línea en negro, sí, sí, y otra línea azul.
Sí, sí.
Y la columna en rojo,
bueno,
¿a quién ponemos en la columna en
yo
rojo?
Yo creo que aunque ahora esté un poco en línea ascendente, yo creo que hay que hablar de la gestión del Inter en este arranque de temporada, lo que pasó con Mancini, que por cierto le vi en Roma. A Roberto Mancini.
Me
lo encontré por allí. No quise molestarle al hombre, pero... Tenía pinta de estar gastándose bastante dinero ahí,
sí,
para,
¿no?
Para la zona de la Piazza España y demás.
Bueno, no lo podíamos imaginar.
Sí. Y yo creo que lo que pasó con Mancini cuando se marchó en plena pretemporada, llegó Fran de Boer, que era un técnico radicalmente opuesto. O sea, lo que habíamos visto con de Boer en el Ajax era totalmente distinto a lo que habíamos venido viendo con Mancini en el Inter o en el Manchester City, ¿no? Y claro, la cosa no salió bien y en esa inestabilidad ahora ha llegado Pioli, que yo creo que lo está haciendo más o menos bien. El equipo está en línea ascendente, pero en ese tiempo, pues ahora mismo el Inter tiene 27 puntos y la Juventus 42, ¿no? Evidentemente la Juventus tiene más potencial a nivel de plantilla que el Inter, pero yo creo que no para sacarle tantísimos puntos con 17 jornadas disputadas.
¿Está jugando con tres centrales el Inter o lo he soñado yo?
El anterior partido lo jugó con tres centrales, pero este fin de semana contra el Sassuolo puso línea de 4. Pero bueno, ha ido variando sobre todo con la posición de Candreva, porque Candreva a veces le pone de extremo derecho, pero también a veces le pone de carrilero derecho y mete a De Ambrosio, que es el lateral derecho, el que jugó contra Sassuolo, le mete de central. Pero el otro día jugó con 4, pero está variando, Pioli, está variando.
Está intentando buscar,
sí,
la forma.
Está cambiando.
¿Llevaba bufanda a Mancini?
Llevaba bufanda, sí, sí.
No podía ser. No,
allí se lleva mucho el tema de la bufanda.
Sí, uy, sí, es que él especialmente está muy asociado a la bufanda.
Sí, llevaba una bufanda de ningún equipo.
No, no, bufanda de
bufanda elegante.
De estilosa.
De estilosa.
Bufanda,
sí,
bufanda,
sí,
de Milán.
Sí, sí.
Bufanda de Milán.
Sí, 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 sí.
¿Algo más en la columna en rojo?
Bueno, yo creo que más o menos está las cosas surgiendo como se esperaba, pero yo creo que tenemos que meter aquí también a nivel de gestión al Palermo. Porque otra vez llevamos 17 jornadas.
A pesar de remontarle.
El otro día le ganó 3-4 al Genoa. En un partido que Gio Simeone acabó metiendo 2 goles.
Doblete, sí. Doblete.
Y...
2 goles, por cierto, de 9. De 9 puro. Tirando un desmarque muy bueno y otro con un movimiento y un remate
lleva
de
cabeza. Lleva ya, no estuve viendo el partido, pero sí estuve viendo los datos de Gio Simeone. Lleva 6 goles en Serie A, que no está nada mal para ir a mitad de temporada. Y su mejor registro en Liga es con Banfield en 2015 con 7 goles. O sea que está cerca de mejorar su mejor cifra en el fútbol europeo. Y lo del Palermo, pues 17 jornadas, 3 entrenadores diferentes. O sea que es lo de siempre con Ciamparini, ¿no? Vamos a ver si con Corini que no le haya visto jugar a Corín, era un buen centrocampista del Chievo Verona, ¿eh? Sí. Eugenio Corín, un organizador.
Sí, me acuerdo de él.
A ver si consigue hacer reflotar al Palermo, que bueno, está otra vez en esa dinámica de indeterminación y ha conseguido ganar este fin de semana, pero bueno, yo creo que también hay que apuntarlo en rojo.
Muy bien, antes de llegar a esa jornada entre semana, que es la última del año en Italia, vamos a Alemania, venga. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen,
voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. El miércoles se encuentran en el Allianz Arena y se juegan el liderato Bayern y Leipzig. Será la última jornada del año en Alemania, jornada entre semana. Antes, el Bayern ganó con apuros en campo del Darmstadt con un golazo de Douglas. Y el Red Bull Leipzig hizo lo propio ganando alerta por 2-0. Se volvió a dejar puntos el Dortmund el viernes en campo del Hoffenheim, pero influyó bastante una injusta expulsión a Marco Reus. Mientras, el Leverkusen, rival del Atlético en la Champions, sigue pasando problemas y perdió 1-2 en casa con el Ingolstadt, equipo de la zona baja. En el resto de la jornada ganaron Wolfsburgo, Augsburgo y Mainz. Y hubo 2-1, el Schalke Friburgo y el Bremen Colonia.
En Alemania que también hay jornada entre semana, ¿eh? Antes de irse de un mesecito de parón. Diario Marca y Radio Marca y todos los medios del mundo Marca. Alberto Rubio, hola Albert, compañero, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, todo bien. Deseando ya que lleguen esas navidades para seguir disfrutando del fútbol de la Premier. En este caso, Alemania se va de vacaciones.
Sí, señor. Antes de llegar ese Bayern-Red Bull Leipzig, que es el miércoles, si no recuerdo mal, a las 8 de la tarde.
Correcto.
Antes de que llegue ese partido, que vamos a ver porque tiene mucho interés, hemos estado repasando con Pep Clotet los cuatro primeros meses de Mourinho en el United, de Guardiola en el City y de Conte en el Chelsea. ¿Cómo valoras tú los cuatro primeros meses de Ancelotti en el Bayern de Múnich, Alberto?
Pues luego me vas a pedir las notas. Yo no pondría al Bayern ni en triunfadores, digamos, ni en decepciones, por una cosa, porque creo que ni al final de la era de Guardiola se vio el proyecto más brillante de Pep, y creo que todavía no se está viendo el proyecto que quiere Ancelotti en el Bayern. Él está intentando cambiar cosas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con él en Múnich, y él insiste en que ha recibido un legado maravilloso de Pep Guardiola, sobre todo en términos de un equipo que disfruta de la posesión, pero él creo que quiere que el equipo sea más vertical, que busque más la portería contraria, y le vio obsesionado con la Champions. Fíjate que no le da mucha importancia a cómo está el equipo en Liga, ahora líder, empatado con el Red Bull Leipzig, solo la ventaja por el gol averaje, sino que quiere llegar bien a marzo, abril, que es donde se decide la Liga de Campeones y donde también, lógicamente, va a estar luchando, yo creo, por rematar la quinta Liga del Bayern consecutiva.
¿Cómo has visto los cuatro primeros meses de Ancelotti en el Bayern, David?
Yo regular, la verdad. Yo me ha dejado bastantes dudas, precisamente también en Champions, como dice Alberto. Y, de hecho, vamos a ver cómo llega febrero, porque evidentemente los equipos evolucionan, pero a día de hoy no tengo claro que el Arsenal no le pondría esta vez sí en muchos apuros al Bayern. Yo veo al Arsenal, que es un equipo que cada vez va siendo más pragmático, va siendo más sólido, y creo que precisamente podría meter el dedo en la herida de algunas debilidades de este Bayern, que es verdad que puede ir en línea ascendente, que va recuperando piezas claves, por ejemplo Douglas Costa, que quien no haya visto el gol, que se lo busque.
Que por favor le suplicamos que lo vea.
Porque es una barbaridad, y el Bayern sufriendo mucho en campo del colista el otro día, y resuelve el partido en el tramo final con una barbaridad de Douglas Costa, o sea, una cosa totalmente individual. O sea,
sí, ¿no? le pisa la pelota a Thiago en una falta, sí, por detrás, uh-huh, y él pasa por detrás de Thiago y le mete un zurriazo, sí, al balón. ¿Qué eran eso? ¿30-35
metros. Se toca un poquito el balón hacia la izquierda y le mete con el empeine total y le mete por toda la escuadra, ¿no? Pero a nivel de, yo creo que de fluidez, el equipo aún está lejos de lo que por plantilla hay que exigírsele.
Hemos hecho columna negra o azul, dependiendo de los gustos, en Italia, y columna roja. Lo que nos ha sorprendido, lo que nos ha sorprendido positivamente y lo que nos ha decepcionado. Los tuyos, Alberto, de Alemania, ¿qué te ha sorprendido positivamente o qué te ha motivado, por decirlo de otra forma, en lo que llevamos de Bundesliga?
Creo que positivamente, indiscutible, nos tenemos que quedar con el Rasenballsport Leipzig, al que vamos a ver en ese partido que tú anunciabas, Fer, el miércoles, que yo creo que es un partido que más que lucha por la Liga, porque al final va a ser una diferencia de más o menos 3 puntos con respecto al Bayern. Va a ser una prueba de fuego para lo que es este Leipzig en términos de sensaciones, en términos de potencial, para ver si los Forsberg, Madi Keita, Werner, Yusuf Poulsen están preparados para dar ese salto, y si no es esta temporada, en las próximas, plantarle cara al Bayern. Y dentro del equipo tengo que destacar también la figura de su entrenador, de Ralf Hasenhüttl, porque la temporada pasada debutó en primera división con el Ingolstadt, al que había ascendido por primera vez, y este año lo está abordando con el Leipzig.
Sí, señor. ¿Alguien más en esa columna de cosas positivas de la Bundesliga?
Sí, sí, me
quedo con... ¿O eres estricto?
No soy para nada estricto, y tengo que destacar 2 nombres más. Uno es el de Julian Nagelsmann, el entrenador del Hoffenheim. Que
¿ha cumplido 30 ya? ¿O?
Pues no lo sé, ahí sí que me pilla, sí ha cumplido. Pero hay que decir que con 29 años fue el entrenador más joven en tomar las riendas de un equipo de Bundesliga. Lo hizo con el Hoffenheim la pasada temporada a 7 puntos de la salvación. Y este año no solo logró salvarlo, sino que le mantiene la parte noble de la tabla. Son terceros, sí. Y aún no han perdido. Creo que es el único equipo de las grandes ligas junto al Real Madrid que no ha perdido.
Me he equivocado por poco. Los cumple en julio, los 30.
Todavía jovencísimo. Este Julian Nagelsmann, al que destaco también junto a Pierre-Emerick Aubameyang, con 16 goles, bota de oro, y que ha crecido muchísimo con Tuchel en el banquillo.
Sí, señor, tenemos la columna azul y negra, columna del Inter, la tenemos ya completa.
Y dejadme meter ahí a Ousmane Dembélé, por favor, que...
Sí. Lo aceptamos.
Vamos a aceptarlo. Igual que lo del gol de Douglas Costa, evidentemente en vacaciones, ahora de Navidad, hay mucho fútbol, pero quien no
viese el
partido contra el Hoffenheim, que se vea en el partido, porque de verdad desprende un aroma a cracazo tremendo,
este chico. Bien expresado. Hasta que de tantos palos que me da, me pareció un equipo un poco cerdete el otro día, el Hoffenheim, el viernes.
Es el típico equipo.
Parece un equipo un poco.
De alemán, añejo. Con muchos jugadores grandes, mucho choque.
Un entrenador con 29 años, que tiene mérito, equipo tenga ese carácter con un entrenador de 29 años, que está sobradamente demostrado que también tiene ese carácter. Nos lo ha demostrado de sobra. El otro día contra el Dortmund. Y en la columna en rojo, ¿a quién ponemos en la columna en rojo? ¿Qué te ha decepcionado, Alberto?
Pues yo creo que hace 2-3 semanas hablábamos del Hamburgo, de ese histórico que está en apuros, está en puestos de descenso, y yo creo que aquí viene el caso lo de cuando veas las barbas de tu vecino pelar por las tuyas a remojar. Hay que decir que el Stuttgart, campeón de la Bundesliga 2006-2007, ya bajó la temporada pasada. El Hamburgo está en serios problemas, pero es que por encima de esa zona de descenso, con 1 punto y 3 puntos de margen, tenemos a Wolfsburgo y Werder Bremen, otros dos gigantes de la Bundesliga, que desde luego no están ni mucho menos en condiciones de decir que tienen plantilla y recursos para salvarse, entre otras cosas, porque estamos viendo que el proyecto de Wolfsburgo va a la deriva y que, por ejemplo, en este mercado invernal podría salir un nombre importante como Julian Dörle. Sí, que va a salir.
Sí, que ya ha dicho que se quiere ir. Y ha dicho que se quiere marchar. ¿Algún nombre propio, David? No,
bueno, es que si te pones a analizar el rendimiento, yo a Wolfsburgo uniría a Gladbach y Schalke 04 por plantilla.
Sí,
porque sí,
son 3 equipos que yo creo que tienen que estar peleando por entrar a la Liga de Campeones, y sin embargo están haciendo una primera vuelta de verdad pobre.
Pues es una lista larga al final.
Sí.
De uno y de otro. Está bien. Si no hablamos antes, que pases felices fiestas y que descanses, compañero, que todos lo necesitamos también, ¿eh?
Por supuesto, lo mismo.
¿Te toca currar el miércoles o no?
Toca currar el miércoles, y desde luego que tengo muchísimas ganas de ver ese partido, por lo que decía, más que por la lucha por la liga, por ver si el Leipzig está capacitado para plantarle cara y poner las cosas difíciles al Valle de Ancelotti.
Igual nos inventamos algo, estoy pensando sobre la marcha.
Pues nos lo inventamos.
Ya hablaremos.
Cuenta conmigo.
Gracias, Alberto.
Un abrazo, felices fiestas, chicos.
Igualmente. Y del alemán a la France. Hola, Lembal Negri, compañero de Bein Sports. ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos.
¿Tú tienes vacaciones que te quitas del fútbol? ¿Te quitas un poquito del fútbol o no?
No, también en vacaciones soy también adicto, que miro partidos, leo libros y el fútbol está siempre al centro de mi cotidiano.
Eres de los nuestros, Alen. Que eres de los nuestros, digo.
Gracias. Placer,
¿eh? Eres de los nuestros. Nosotros también somos así. Bueno, hay que intentar desconectar, aunque sea un día, David. No mires así, un día.
No, sí. Bueno,
día dos.
Sí, bueno.
Dos.
Bueno, no, es complicado. Sí. Hay que tener también que no es un partido, pero siempre el fútbol está ahí en el medio, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Estamos haciendo repaso y balance. Pasa que no nos no podíamos evitar la tentación de hacer contigo algo muy de actualidad. Queremos preguntarte algo que seguro no te han preguntado nadie en las últimas horas. Si ves a Emery con futuro en el Paris Saint-Germain o no. Alain.
Bueno, esta pregunta, la pregunta del millón. Las sensaciones no son buenas. Sinceramente no son buenas, pero no la definiría como dramáticas tampoco. Es verdad que ha perdido partidos, pero venía también de una temporada excepcional. Si miramos Ancelotti, Blanc, los primeros años de sus proyectos siempre tenían dificultades que está encontrando Unai Emery. Además, Unai Emery ha llegado con un equipo ya hecho. Se puede más que preguntar sobre la continuación de Emery, de una pequeña final de ciclo de este París, primera versión de la propiedad qatarí. Ahora hay jugadores que no se sabe muy bien a nivel sobre todo del mercado este verano, porque se han fichado, si se quería renovar o se quería aumentar la competitividad dentro del equipo. Renovando, pues es incoherente, porque al final pues juegan los de blanca, los partidos importantes. Si miramos las alineaciones, la mayoría, mínimo 9 jugadores, eran los jugadores de Blanc. Los nuevos no han tenido minutos, no se adaptaron, tanto Ben Arfa, tanto Krikoviak, para citar dos nombres, no se han adaptado al proyecto.
Ni Jesse tampoco.
Entonces, bueno, no se sabe muy bien a qué juega este París. Luego el discurso de la implicación de los jugadores. Si analizamos un poco los partidos que ha perdido últimamente, ha perdido contra el Guingamp, ha perdido contra el Montpellier y ha perdido con Ludogorets. El Guingamp y el Montpellier son dos equipos que te van a mover, porque son dos equipos físicos, que son dos equipos que dominan muy bien el juego de transición, son balones largos, hay que pelearlo, juegan los segundos balones muy bien, y ahí entra también la implicación del equipo, el bloque. Hemos visto en Guingamp un equipo muy estirado por el campo, y un Guingamp que disparó dos veces a portería y marcó dos goles. Luego hay una componente también de mala suerte. Areola, sobre los últimos 10 disparos que le han hecho 9 goles. Así que es un poco una dinámica que entró el club parisino. Ahora, no sé, ellos tomaron una decisión con Unai Emery. A Unai Emery se le puede reprochar algunas cosas, pero no se le puede reprochar su profesionalidad. A ver también el mensaje, si el vestuario lo interpreta como tendría que ser.
A mí me da la sensación, Alen, no sé si es equivocada, de que Al-Khelaifi, a pesar de tener una muy mala relación personal, o eso se desprendía desde fuera con Laurent Blanc, el Paris Saint-Germain aguantó muchísimo a Laurent Blanc. Me cuesta creer. Han apostado por Emery, ha sido una apuesta bastante fuerte, y me cuesta creer que tomen una decisión así como así por 4 meses, 4 malos meses de competición. Es una sensación que yo tengo.
Sí, es la sensación coherente y de ver las cosas a medio largo plazo. En París lo que pasa es que con estas victorias pues hay una necesidad de resultados a corto plazo que se ha instaurado en la capital, que no tenía ninguna cultura de ganar títulos. La Champions era el máximo, se daba todo a la Champions, y hemos visto que han trascurado un poco la Ligue 1 y lo están pasando relativamente mal. Pienso que hay poca gente que podía imaginar primero un Nizza primero y un París con a 7 puntos, dejando sobre todo este tipo de sensaciones. Si miramos
todos los partidos, yo he visto el 90% de los partidos del PSG este año, y la sensación es que el PSG no ha hecho un partido completo. ¿Sí? Hay partidos donde estuvieron 45 minutos, otros 60, otros aparecieron durante 20 minutos, y esto el año pasado no lo tenían. El año pasado era un equipo continuo, era un equipo que dominaba muy bien, sabía interpretar el tipo de partido que era, los partidos que tenían que desbloquearlo, marcaban rápidamente. Entonces, es esto, mi discurso de implicación en relación con el discurso de Emery.
Hace cuatro temporadas que el Paris Saint-Germain no perdía más de tres partidos en Liga. Lleva cuatro derrotas a estas alturas, que no hemos terminado la primera vuelta. Así que veremos lo que pasa con el técnico español. Técnico emeritense, como dijo Lama una vez en su programa de 8:30. Alen, que también desconectes, que también es bueno, y que pases felices fiestas. Te seguiremos llamando, ¿eh?
No, yo siempre con gusto, ¿eh? Muchas gracias y muchas buenas fiestas a vosotros también, ¿eh?
Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
¿Quieres añadir algo, David, de lo que ha dicho Alen sobre el PSG, sobre Emery?
Yo creo que precisamente lo que le está ocurriendo es que está yendo a medio camino el equipo ahora mismo entre los conceptos que Emery considera claves para competir con su idea, que lo vimos con el Sevilla, que él en el Sevilla utilizaba dos pivotes muy físicos, ganaba esa segunda jugada, buscaba transiciones muy directas. Solo hay que ver lo bien que jugó Gameiro con Unai Emery, ¿no? O sea, era un tipo de fútbol muy diferente y apostaron por él porque consideraron que a lo mejor ese tipo de fútbol en eliminatorias, porque yo creo que está clarísimo que la directiva del Paris Saint-Germain lo que quiere es ganar la Copa Europa, le iba a hacer evolucionar. Lo que pasa es que, claro, esta plantilla viene de jugar muchos años a lo mismo con Blanc, que era un juego totalmente relacionado con la posesión de la pelota, con ritmos muy bajos, con generar todo el rato triángulos de pase, no arriesgar la pelota prácticamente nunca. De hecho, hemos visto muchas veces al Paris Saint-Germain tener fases interminables de pases en campo propio, y luego encima pierdes a Ibrahimovic, que era un jugador muy importante para desarrollar esa idea. Y entre que tiene esa plantilla Emery, está manteniendo la alineación, pero el concepto no es igual, pues claro, estas dos cosas están chocando y yo creo que se está notando muchísimo a nivel de resultados.
A ver si siguen unidos el futuro de Unai Emery y el del Paris Saint-Germain, próximo rival del Barça, en la eliminatoria de octavos de final de Champions que llegará allá por el mes de febrero. Le hemos pegado un buen repaso a cómo están las grandes ligas y cómo ha sido el balance de lo que llevamos de temporada. Ahora le vamos a dar un oyente, el que se lo gane, la camiseta de Grecia 1980.
La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a...
la historia de la competición de clubes más importante de Europa. La que soñaron e inventaron periodistas, dirigentes y futboleros allá por los años 50. Hola, Alberto Arauz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, encantado de estar aquí.
Bienvenido de nuevo. Ya llevábamos un tiempo, ¿eh? Sí. Sin darle alegría, como dice la canción, sin darle alegría a los oyentes.
Ya teníamos ganas, sí.
Sí, señor. Gracias a los amigos de Cooligan, escritos con dos O's y dos L's. Se dice Cooligan, pero se escribe Cooligan, mejor dicho, pero se dice Cooligan. Que han abierto una gran tienda, ya lo dijimos hace un tiempo, en Sol. Una tienda monstruosa, gigantesca, que todavía no hemos ido a ver. Hay que ir a verla, Alberto.
Sí,
hay que ir a verla.
Iremos. Sí, nos pilla cerquita de aquí, además.
Pues Cooligan le va a dar una camiseta al oyente que gane la Cooligan Cup, que han participado los oyentes, han contestado. Y las dos primeras respuestas, me ha dicho Chato, sí. Las dos primeras respuestas en Facebook son las que van a participar en el concurso.
Mira qué bien.
Así que los certeros, los más certeros,
sí, señor.
Son los que se van a pelear por esa camiseta de Grecia 1980, que es bastante bonita. Blanca con el ribete azul del escudo del fútbol griego. Así que están preparados. Uno se llama, me pone aquí Chato, Juan Manuel Pereira Izquierdo. Hola, Juan Manuel.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti también. Juan Manuel entró un día, recuerdo yo, en This is Fútbol hablando de fútbol de Arabia Saudí.
Efectivamente.
Juan Manuel, puede ser, ¿verdad? Puede ser.
Efectivamente, de Nawaf a la Bet.
Sí, señor. Juan Manuel, desde Canarias, siempre, ¿no?
Efectivamente.
Sí, señor. ¿Desde cuándo escuchas This is Football? Que me queda muy la curiosidad.
Desde siempre. Desde siempre.
Desde siempre, años. Seis años, entonces.
Más o menos. Y incluso a ustedes les escucho desde antes.
Desde antes. Bueno, no cuenta más, ¿eh? Eso no suma más.
No,
pero está bien, pero te lo agradecemos. El otro concursante con el que te vas a tener que jugar la camiseta de Grecia 1980 sí. Se llama Cristian Sánchez. Hola, Cristian.
Hola, Fernando. Buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, por aquí.
¿Desde dónde llamas? ¿Desde dónde participas, Cristian?
Ahora mismo desde Cuenca.
¡Hombre! Parece hecho aposta todo el concurso, pero os prometo que no. Todo aleatorio. ¿Pero eres de Cuenca, Cristian, o vives allí solamente?
Cuenca, pero soy de un pueblo de Ciudad Real.
Ah, vale, vale.
Digo que esto tampoco cuenta.
No, es correcto, correcto. Bien traído, David. Sí, sí. No cuenta ni lo de más de 6 años ni de lo de llamar de Cuenca, no, ninguna de las dos cosas. Cristian, ¿desde hace cuánto que escuchas el programa?
Pues unos 2 años y medio.
Muy bien, muchas gracias. Y bienvenido al concurso y que haya suerte. Los dos sabéis el procedimiento, ¿no? Os hace Alberto preguntitas por nivel de dificultad aumentando, desde un punto hasta 5, y podéis coger rechaces y el otro no las sabe y sumar un puntito más. ¿Está claro todo, no?
Vale.
Sí, claro.
¿Estáis preparados los dos, no?
Sí.
¿Alberto, preparado también?
También.
Muy bien, pues procede cuando quieras, Alberto, a la primera pregunta para Juanma.
Juanma, primera pregunta. ¿Quién era el portero del Real Madrid en la final en la que ganó su 7ª Copa de Europa ante la Juventus en el año
1998?
Portero
del Madrid.
¿Ilner?
¡Ey! Está fuera de tiempo, Juanma. Era ese, ¿verdad, Alberto?
Sí, señor,
lo que pasa es que está fuera de tiempo y no hay posibilidad de rechace porque, como ya lo has dicho acertadamente, vamos a pasar. No podemos contarlo, Juanma, lo siento, pero no podemos contarlo.
No pasa nada.
Primera pregunta para Cristian, Alberto.
Cristian, ¿quién era el portero del Fútbol Club Barcelona en la final en la que ganó su primera Copa de Europa en 1992 ante la Sampdoria?
Es Andoni Zubizarreta,
sí,
señor. Correcto. Muy bien. Un puntito para Cristian, 0 para Juanma, porque era respuesta correcta, pero estaba fuera de tiempo. La segunda pregunta para Juanma, Alberto.
Vamos allá. ¿Quién era? El Oporto de José Mourinho gana la Champions en el año 2004.
Sí, señor.
¿A qué equipo eliminó en semifinales?
Bueno, es facilita.
Mierda.
Espérate a ver si Cristian la sabe. Cristian, ¿coges el rebote? ¿La sabes?
Creo que sí. Creo que fue el Depor.
¿Fue el Depor, Alberto?
Efectivamente.
Bueno, pues rechace cogido y acertado.
Qué mala suerte.
El Depor. Fuera los nervios, Juanma.
Efectivamente.
Fuera los nervios. Segunda pregunta para Cristian. A ver, Alberto.
Cristian, el Inter de Milán de José Mourinho gana la Champions en el año 2010. ¿A qué equipo eliminó en semifinales?
Buena pregunta.
Al Fútbol Club Barcelona.
¿Fue al Fútbol Club Barcelona? ¿Es correcta?
Sí, señor.
Es correcta. Suena la celebración del gol. Y tiene, como suma 2 más, tiene 4 puntos, Cristian. Y llegamos a la tercera pregunta para Juanma, Alberto.
Vamos allá, Juanma. Además del Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund, ¿qué otro equipo alemán tiene una Copa de Europa en su palmarés?
Hamburgo.
Sí, señor, esta la sabe seguro, lo sabía que la iba a saber. Tres puntos para Juanma, que es un gran aficionado al fútbol alemán. Tercera pregunta para Cristian, Alberto.
Cristian, ¿cuál es el único equipo griego que ha llegado a una final de la Copa de Europa?
El Panathinaikos.
Sí, señor. Qué rapidez de respuesta.
Sí, señor, fue el Panathinaikos.
7 puntos, Cristian, 3 puntos, Juanma. La cuarta para Juanma, venga.
Juanma, hay 2 equipos en la historia de la Copa de Europa que han llegado a 2 finales y que han ganado las 2. Uno es el Oporto. ¿Cuál es el otro?
¿El Nottingham Forest?
Sí, señor.
Sí, señor, en los años 1979 y 1980.
79 y 80 con Brian Clough, ¿no?
Eso es.
En el banquillo. El histórico Brian Clough. Bueno, la cuarta para Cristian. Están empatados ahora mismo, ¿eh?
Cristian, ¿quién es el equipo que más finales ha perdido en la historia de la Copa de Europa?
La Juventus de Turín.
Sí, señor.
¿Es correcta?
Sí, correctísimo.
¿Cuántas?
¿6 finales? Sí, señor.
Uy. 11 puntos, Cristian. 7, Juanma. Entramos en la última pregunta decisiva para saber quién se va a llevar la camiseta de Grecia 1980 gracias a Cooligan. Alberto, procede.
Vamos allá. Desde que en 1992 la Copa de Europa pasa a denominarse Champions League, hay 3 equipos que ostentan el récord de presencias en esta competición con 21 ediciones. Uno de ellos es el Fútbol Club Barcelona, otro es el Real Madrid. ¿Y quién es el tercero, Juanma?
¿El Bayern?
¿Es el Bayern, Alberto?
¿No es el Bayern?
No.
Entonces tiene posibilidad de rechace Cristian. ¿Cristian, lo sabes?
¿El Milan?
¿Es el Milan, Alberto?
Tampoco es el Milan.
¿Y cuál es, Alberto?
Es el Oporto de Portugal.
¿El Oporto?
Sí, señor.
Anda, mira.
21 ediciones, al igual que el Madrid y que el Barça.
Sorprendente. Tenemos ganador, pero la última para Cristian, para rematar su concurso.
Vamos a hacerla.
Venga.
Cristian, el Real Madrid es, con 11 Copas de Europa, el equipo más laureado en la competición. De esas 11, 2 se las ha ganado el Atlético de Madrid. Pero hay a otro equipo al que también derrotó en dos ocasiones en una final. ¿De qué equipo se trata?
El Stade Reims.
Es el Stade Reims,
sí,
Alberto.
Sí, señor.
Es correcta. Por lo tanto, 16 puntos sumando, que es una puntuación bastante alta.
Muy alta.
Bastante
desde que
alta.
Estoy yo creo que quizá la
de las
alta.
Que más, ¿no? Sí. De las que más. Cristian, 16 puntos. Juanma ha terminado con 7. Juanma, muchas gracias por participar.
Gracias a ti.
Nos han traicionado un poquito los nervios al principio, ¿a que sí?
La verdad que sí.
Sí, un poquito. Bueno, hay que seguir intentándolo, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Que pases buenas Navidades en las Islas Afortunadas. Juanma, muchas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Cristian, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Que la disfrutes. Mándanos una fotito para que la colguemos en las redes sociales del programa y que luzcamos ahí oyente ganador, ¿vale?
Por supuesto, eso está hecho.
Enseguida se pone en contacto contigo Chato y te toma los datos para que te la mandemos. Muchísimas gracias y enhorabuena, Cristian.
A vosotros. Gracias.
Un abrazo. Alberto, un premiado más.
Sí, un premiado más y cada día más impresionado, Fernando, de lo que saben nuestros
conocimiento,
oyentes.
Conocimiento,
una barbaridad.
Es lucen conocimiento,
sí, señor,
en el programa.
Sí, señor.
A nosotros nos gusta y seguro que a los oyentes también. Que descanses lo que te dejen, compañero.
Sí, señor.
Y en el mes de enero más.
Eso es.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Daniel Quintana Sosa nació en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de marzo de 1987. Club actual, Karabakh, Azerbaiyán. Ciudad, Bakú. País, Azerbaiyán. Población, 43.311 habitantes. Distancia de Bakú a Las Palmas de Gran Canaria, 6.024 kilómetros.
Pues allí nos vamos, con un futbolista canario, futbolista español, que ya ha recorrido unos cuantos sitios y ahora vive en Azerbaiyán, efectivamente. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Bien,
fin,
bien, bien.
Por aquí. Fin coincidimos, ¿eh?
Sí, la verdad que llevamos unas semanitas intentándolo y al final tenemos la oportunidad.
Ya está, ya está. Te queda un partidito, ¿no? Un partidito de Copa antes de terminar, porque allí ahora bastante frío, ¿no?
No, la verdad que el clima no es tan malo, pero sí que paramos hasta principio de febrero no volvemos a jugar después de este partido de Copa. Y la verdad que ahora mismo, pues como te puedes imaginar, pensando más en las vacaciones que en este partido que nos queda, ¿no? Llevamos ya un mes, el último mes, cuando ya entra en diciembre ya... Nosotros tenemos la mente más en las vacaciones que casi en los partidos.
¿Te vienes a España a pasar las Navidades aquí?
Mi mujer es polaca. Mi mujer es polaca, así que tengo que dividir un poquillo la cosa y las Navidades las pasamos. Sí, sí. Yo encima, a mí todavía me queda fuera de casa, me queda hasta el 27, no voy a Canarias y las Navidades las paso en Polonia con la familia de mi mujer. Es lo que toca. Es el primer año que no voy a estar en Navidad en casa. Supongo que mi familia me echará de menos, pero una vez te casas... Ya liquidado.
Desde luego. O sea que entre el periodo comprendido entre 2012 y 2015 jugaste en el Jagiellonia y además te echaste mujer.
Exactamente, sí. Casi cuando me estaba... Yo no sé si darle las gracias a Polonia o todo lo contrario, pero no, bien, bien. La verdad que desde que me fui de España y empecé a jugar en Polonia y tal, la vida, por lo menos la vida deportiva, bueno, y ahora la personal también, me ha cambiado para bien.
Bueno, has estado jugando en Arabia Saudí, después llevas segundo año en Azerbaiyán. Antes de Polonia tengo apuntados los equipos: Pujol, Mestalla, Ontinyent, Alcira, Racing de Ferrol, Huracán, Olympique de Sativa y Nastic. Lo que se dice recorrerse España, entera casi.
Sí, estuve en la... Bueno, cuando era juvenil fiché por la escuela del Valencia y después pues lo que pasa, ¿no? Algunos jugadores que no tenemos la suerte de dar el salto a esa segunda división, pues va jugando en equipos de ahí, de la comunidad valenciana, así que tuve un año ahí en Ferrol y el último año, el último medio año antes de ir a Polonia, pues estuve en el Nastic, que a priori en aquella época era un equipo para ascender a segunda, no teníamos suerte y el equipo me dio la posibilidad de marcharme, ¿no?
¿Cuántos años tenías, Dani, cuando te fuiste?
Tenía 25 años ya, no era tan joven, lo que pasa que claro, ya llevaba muchos años en segunda B, veía que la cosa pues... que no tiraba, que no daba el salto ese al profesional, y me salió la oportunidad de poder jugar en una primera división europea. Creo que es una liga que tiene una repercusión mucho mayor que las segundas en España, y no me lo pensé y me salió bien. Con mi padre me dice que soy un todoterreno, ¿no? Que
eso es un piropo.
Sí, yo creo que es un piropo. A mí me
parece un halago, es un halago.
Todoterreno y tal, que más.
Claro.
Me adapto bien. La verdad que no era fácil, porque encima me fui en la época de diciembre, que hacía muchísimo frío. Yo nunca había visto la nieve en Polonia y allí nevaba todos los días y hacía menos 20 grados. Y yo decía, pero esto. Y yo empecé a jugar y no sentía los dedos de los pies. Digo, ¿esto qué es?
Ya te has aprendido todos los modelos de calentadores, camisetas térmicas, ya eso no lo sabemos de memoria ya, ¿no?
Sí, ya tengo un máster en eso, y después tengo un máster en lo otro, porque también después pasé a Arabia Saudí y claro, ahí todo lo contrario, pues
50 grados,
45.
¿Qué tal la experiencia en Arabia Saudí? ¿Cómo te fue? ¿Muy chocante o no?
Es diferente, ¿no? No puedes comparar, la gente a lo mejor piensa a Dubái, a Abu Dhabi, no tiene nada que ver, ¿no? Un país mucho más cerrado, unas reglas y unas leyes mucho más estrictas por el tema de la religión, y el clima totalmente diferente a Polonia y Arabia y tal. Entonces a mí me costó, la verdad me costó bastante, y el equipo al que fui era un equipo con muchísimo tirón, el equipo, bueno, yo creo que es el mejor equipo allí de Arabia Saudí. Llegué allí, la gente tenía 60.000 personas en el estadio, entonces claro, esa presión y tal, pues no la supe llevar bien, no me adapté todo lo bien que yo quería, y después de 7 partidos creo que jugué, me vine aquí a hacer Bayern.
¿Llevas el dorsal 99?
Quería, no me acuerdo qué número quería, creo que quería el 11, porque lo había llevado en España y tal, no lo pude llevar.
Y dijiste, lo multiplico por 9, entonces.
No. Exactamente, digo, pues esto mismo. Y me dio suerte ahí en Polonia, lo llevé a Arabia Saudí, y el año pasado tampoco lo pude coger aquí, cogí el 10, pero este año me lo cambié al 99.
¿Vives, digo, Daniel, en Bakú?
La ciudad de Karabaj, que es el equipo, es una ciudad fantasma, y está en guerra, y entonces ahí no podemos jugar, no se puede jugar ni se puede vivir. El equipo los jugadores y todo vivimos aquí, jugamos aquí.
Hay un artículo de nuestro compañero Tony Padilla al respecto que es muy revelador, muy interesante. La ciudad se llama Agdam, fue un núcleo de batalla entre armenios y azerís a finales de los 80 y principios de los 90, y es una ciudad fantasma. ¿Habéis ido los jugadores del equipo a esa ciudad?
Yo no, el equipo sí que ha ido, porque el otro día, sin ir más lejos, vi el documental del equipo, y sí que hace un par de años o tres se fue ahí a jugar un partido, y la gente, bueno, nos quiere muchísimo, y para ellos somos como ídolos, porque estamos representando todo lo mal que lo han pasado a ellos, lo estamos representando, y hoy en día pues son muy queridos y muy admirados ahí en esa ciudad.
¿Te gustaría ir? Es una ciudad abandonada.
Incluso en el reportaje este que vi el otro día decían que no se jugaba allí porque los armenios al ver la afición animarnos y tal, escuchaban que había gente y bombardeaban y todo. Entonces, a partir de ahí se dejó de jugar.
El propietario, que es una empresa de alimentación y de servicios, tiene dinero, o sea que tiene pasta el equipo, ¿no?
Sí, económicamente estamos bien. A mí que las cosas me van bien, tú sabes que cuando las cosas te van bien, pues siempre no sueles tener problemas, pero sí que ha habido jugadores que las cosas no le han ido tan bien y se ha tratado de la misma manera, ¿sabes? Que no es un club... que yo por ejemplo sí aconsejaría venir aquí, económicamente perfecto, pagan al día, pagan los premios partidos y todo súper rápido, o sea, no hay ningún problema económicamente, incluso claro, nosotros clasificando para Europa económicamente ayudamos bastante al club, y los años que jugamos en Europa pues van un poco más desahogados en el tema de que no tienen que aportar tanto de su propio bolsillo, ¿sabes?
Porque tú has jugado previa de Champions y fase de grupos de Europa League este año.
Y el año pasado también jugamos. El año pasado jugamos contra el Tottenham, el Mónaco y el Anderlecht. Y este año la verdad que tuvimos mala suerte en la fase de la clasificación para la Champions.
8 equipos tiene la Liga de Azerbaiyán, ¿no?
El año pasado teníamos 10, este año pasó a 8. El año que viene dicen que van a tener 12. No sé, los problemas económicos también llegaron aquí con el tema de la baja del petróleo. Y claro, hay clubes que se basaban, la economía se basaba simplemente en un tío que tenía dinero y lo ponía y ya está, y ese tío ha tenido problemas ahora, pues no pone más y se acabó.
Cambiáis de estadio, ¿no? He leído que estaban construyendo un estadio mayor y que ibais a cambiaros.
Hay un estadio olímpico que ahí no jugamos nunca, pues el estadio en el que jugamos la Europa League, que tiene 33.000 y tal. Y ahora tenemos, nosotros tenemos uno nuevo que jugamos la liga.
Vale. ¿Cómo está Michel? Miguel Marcos Madera, el ex del Sporting y de Birmingham, que está contigo de compañero allí, ¿cómo está?
Pues si te digo ahora mismo, la verdad, estaba roncando, porque lo tengo de compañero de habitación. La verdad que las instalaciones están
bien, súper, ¿no?,
bien. Yo no he visto, yo he pasado en equipos y tal, y lo mejorcito que he visto, ¿eh? Lo mejorcito, una residencia con todo, con las oficinas, con la cocina, el comedor y habitaciones para todos los jugadores y tal. Bien, bien, la verdad que el año pasado le costó un poquillo porque llegó tarde, pero ahora es fijo en el 11 y aparte es que juega muy bien. Nada, nos entendemos mucho, ¿no? Jugamos en la misma parte del campo y tal, y con el tema del idioma ayudó un montón, y el estilo de fútbol y más es parecido, así que... No, Michel, es un crack.
¿Tienes plan de quedarte por allí mucho tiempo?
Tengo este año el último año de contrato con opción de renovar y tal. El entrenador me dijo que en principio sí querían que me quedara. Y yo, a ver, yo estoy contento aquí. Lo único que pues mi mujer y tal en la ciudad no está tan contenta. Y ¿no? Si sale algo que me guste y tal, no te voy a decir que no. Y también te digo que no estoy mal aquí. Que yo siempre le digo a mi mujer que podríamos estar mucho peor, ¿sabes? Que no porque vayas a cambiar vas a estar mejor. Como siempre digo, en todos los países hay sitios malos y sitios buenos. A lo mejor no estoy en el mejor país del mundo, pero estoy en una ciudad muy buena.
La última es que nos cuentes alguna anécdota del día a día, de las cosas del día a día, de las costumbres. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
A mí lo que más me ha llamado la atención de aquí del equipo es que nosotros, como tenemos este tipo de residencia, el entrenador a lo mejor te llama, dice, a las 2 de la tarde tenemos que estar en el campo de entrenamiento, y a lo mejor no entrenamos pero hasta las 6:30 de la tarde, ¿sabes? Te llama el fisioterapeuta y te dice, en 20 minutos entrenamiento, y tú ya, se me acabo de despertar, una pasada, tío. A veces que se pasa.
¿Cómo se dice, cómo se felicitan las fiestas en Azerí? ¿Ya te lo han dicho o no te lo han dicho nunca?
Esto es un país musulmán y la mayoría es musulmana, entonces no celebran la Navidad, no celebran Navidad ni fin de año y tal. Y yo no hablo, azerí se parece mucho al turco, no digo nada, es que no, aquí la gente también habla ruso, que ese por ahí lo entiendo un poco más, porque tiene que ver con el polaco algunas cosas y casi que pillo alguna de estas, pero la azerí no tengo ni idea. Me dicen, ¿cómo estás? Y digo siempre lo mismo. Estoy bien, y punto. Si un día estoy mal, no sé ni cómo decirlo.
¿Cómo dices estoy bien?
Ellos siempre te preguntan, ¿cómo estás? Y Jacques, que estoy bien. Entonces eso es lo que...
Siempre Jacques, ¿no?
El día
siempre.
Te digo que el día... Sí. Eso me dice, este tío es más feliz que más, siempre está bien. Porque como no te decía otra cosa...
Bueno, nosotros sí que la felicitamos. Felices fiestas, Dani. Buen regreso. Bueno, cuando vayas a Polonia, felices días en Polonia, que descanses. Y que te vaya bien lo que te quede por Azerbaiyán, que te vaya bien. Muchas gracias, Dani. Bueno, estar con nosotros.
Igualmente. Felices fiestas a todos.
Bueno, normalmente esta sección de fútbol de América la hace Ariel Judas, que tenía muchas cosas de trabajo que hacer y que va a volver a sonar en este programa en el inicio del año 2017, por supuesto, cuando vuelva la temporada, cuando llegue la Recopa, cuando lleguen la Libertadores, los estaduales de Brasil, se reanude el campeonato argentino, volverá a estar con nosotros, pero en el fútbol de América, en el fútbol de ese continente y en el fútbol mundial en realidad. La noticia del año es la tragedia que ocurrió el pasado, la madrugada del pasado 29 de noviembre al 30 de noviembre, madrugada hora española, cuando el avión que transportaba a toda la expedición del equipo, a los directivos, a los futbolistas, al cuerpo técnico y a 21 periodistas de Chapecoense, un avión privado, un avión de una compañía boliviana que está siendo investigada ya tanto en Bolivia como en Colombia, bueno, investigada y procesada. Se estrelló justo antes de llegar al aeropuerto de Medellín en un monte y fallecieron 71 personas, hay 6 supervivientes y ha sido el acontecimiento trágico que ha marcado el fútbol de América durante este año 2016, de forma trágica, lógicamente. Hace unos días pasó por la antena de COPE, por el partidazo con Juanma Castaño, y gracias también a una gestión de unos cuantos días de nuestro productor Álvaro Madrid, el productor de la casa, Rafael Henzel, el único periodista que sobrevivió a la tragedia de la Chapecoense.
Yo estaba en un banco del medio con 2 colegas, amigos. Ellos, infelizmente, no sobrevivieron. Me recuerdo, desperté, yo creo que 2 horas y media después del accidente, cuando conseguí visualizar socorristas, fue donde pedí socorro. No me recuerdo de la batida.
La voz y el testimonio sobrecogedor del único periodista que sobrevivió a ese accidente. Justo después del mismo, del accidente, lo que hicimos en This is Football fue intentar un poco reconstruir lo que había pasado y cómo había reaccionado tanto Chapecó como el pueblo brasileño, como toda Latinoamérica, a ese accidente, con el corresponsal de COPE en Sudamérica, con Arturo Lezcano, y también con el compañero Luis Minojal, periodista, admirado periodista, compañero de Movistar Plus, que estaba allí por esas fechas. Hola Luis, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo a todo el equipo.
Vosotros estabais grabando allí, nos contabas entonces, Luis, estabais grabando material para hacer un reportaje, extenso reportaje, que va a ser estrenado esta semana, ¿no?, en Movistar Plus, Luis.
Sí, efectivamente, el jueves 22 de diciembre a las 10 de la noche en Movistar Plus Fútbol, habrá muchos pases, también disponible en vídeo bajo demanda, y el título que hemos elegido es Chapecoense, Orgullo y Dolor, porque en realidad el documental es una crónica de la tragedia, por supuesto, del duelo, pero sobre todo es un homenaje a la dignidad y a la grandeza de un club y de una ciudad.
Después de unas fechas después de estar allí, de ese reportaje, unos 20 días después de estar allí, Luismi, ¿con qué sensaciones te quedas antes de que se estrene el reportaje aquí en España?
Pues primero con el tremendo orgullo que tiene la ciudad, que siente la ciudad, toda la ciudad por su equipo, por sus jugadores, por todas las víctimas en esta tragedia, un orgullo que solo es tan grande como el dolor que siente la localidad de Chapecó en Santa Catalina, ¿no? Lo que hemos querido hacer es un homenaje precisamente a la memoria de las víctimas, pero también a la dignidad, a la grandeza del equipo y de todos los ciudadanos de Chapecó que tenían en ese equipo una seña de identidad impresionante.
¿Cómo crees que será?
Teniendo.
Seguro que sí. ¿Cómo, iba a decir, Luismi, cómo crees que serán los inicios de la reconstrucción, las próximas fechas, las Navidades, que son también unas fechas duras, seguro, en ese sentido? ¿Cómo crees que van a ser los primeros pasos de la nueva Chapecoense y de la ciudad después de la tragedia?
Sí, pues ya lo están dando, ¿no? A mí lo que más me sorprendió es la entereza que mostraba todo el mundo con la cúpula directiva al frente. Estamos hablando de un club que tenía 6-7 directivos importantes, de los que 3 o 4 fallecieron en el accidente. Entre 3 directivos lograron reunir en tiempo récord pues a todo un equipo de trabajo para intentar dar esos primeros pasos tan necesarios en un momento tan difícil, todo el mundo con la cabeza volada, pero ya dando los primeros pasos, ya han contratado un entrenador de cierta reputación como es Wander Mancini, ya están dando pasos rápidos para ampliar una plantilla que quedó absolutamente diezmada. No olvidemos que solo le quedaban 11 jugadores al Chapecoense, que por fortuna para ellos no estaban en ese fatídico vuelo, de ellos 2 eran guardametas, así que lógicamente un club que me contaba el presidente en funciones, Iván Toso, que va a tener que disputar ahora con su condición de campeón de la Sudamericana, va a tener que disputar la Libertadores y el calendario va a estar entre 70-80 partidos en 2017, que es una barbaridad. Para eso necesita lógicamente una plantilla pues bastante amplia para afrontar el nuevo año y con nuevas ilusiones y con unas perspectivas pues de honrar la memoria de los fallecidos.
Empezando por el estadual de Santa Catarina, que es en Exacto, enero, no queda tanto, no queda tanto.
No, queda poco. Mira, precisamente yo escuché la entrevista que le hicisteis a Rafael Henzel, Hensel ha prometido narrar el primer partido de la Chape en 2017, ¿no? Sí. Hablamos de un periodista gigante, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Como todos los que están intentando tirar hacia adelante. Hemos escuchado a Alan Rusman, hemos escuchado a Neto, el central.
Sí, que ya anda, por cierto. Russell ya está en casa. El sábado llegó a Chapecó Jackson Follman, que es el guardameta suplente al que por desgracia han tenido que amputar una pierna y tiene una fractura en una vértebra, pero ya ha llegado a Chapecó, así que por lo menos esta semana digamos que el dolor se ha mitigado un poco, un mínimo, con las buenas noticias que llegan de los sobrevivientes del accidente.
¿Cómo se llama el documental? Para que lo busquemos si no lo podemos ver en directo, Luismi.
Chapecoense, orgullo y dolor.
Lo veremos con muchísima atención. Luismi Nojal, muchísimas sí. Gracias, compañero.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros y Forza Chape.
Estamos escuchando villancicos procedentes de todas las partes del globo en este último This is Football del año, aunque ahora contaremos, porque vamos a tener un par de apéndices más y enseguida lo contamos. Vamos a visitar la redacción del diario Ara, su redacción de deportes, con Toni Padilla. Hola, Toni, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo van a ser tus navidades futboleras, descansando?
Nos tomaremos vacaciones, sí, pero no poco fútbol, la verdad.
Poco fútbol para desconectar. Sin embargo, hay sitios, porque yo recuerdo, Toni, de hace unos años, bueno, siempre, por supuesto, el fútbol inglés y el fútbol escocés, siempre hay fútbol en Navidad. Lo toman como una parte del espectáculo, un momento muy importante en ese espectáculo. Pero yo recuerdo ver, por ejemplo, fútbol en Holanda un 31 de diciembre y ver a Jean-Claude Juntelaar marcándole... no sé si fue un par de goles o un hat-trick al Ajax con el Heerenveen hace ya algunos años. O sea, hay otros sitios, en Holanda ya no, pero hay otros sitios en los que se juega fútbol en Navidad, ¿no? Aparte de en Inglaterra y en Escocia.
Sí, el fútbol podemos decir que no para nunca, ¿no? Tú miras cualquier día del año y en algún sitio, en algún rincón vas a encontrar fútbol, ¿no? Y cada uno tiene sus motivos diferentes. Este año, por ejemplo, el día 24 tenemos jornada en todas las tierras del Reino Unido, hay liga en Escocia, hay liga en Irlanda del Norte. Se conoce el caso, lo apuntabas bien tú, de Inglaterra, Escocia, también Gales e Irlanda del Norte, o sea, las cuatro partes futboleras del Reino Unido, uh-huh, que incluyen dentro de su programa navideño el fútbol, ¿no? Luego, obviamente, dentro de lo que es Europa, claro, no todos los estados europeos tienen mayoría cristiana. Entonces, por eso, dentro de UEFA, el fútbol no para en Turquía, porque no celebran la Navidad como tal. También, obviamente, sí que se celebra el nacimiento de Jesucristo, como está reconocido en el Islam, pero ellos no es su festividad principal, y por eso el fútbol en Turquía no para. También tenemos liga el día 24, el día 25, con partidos importantes de Besiktas, de Galatasaray, de Fenerbahce, y lógicamente esto sí que no celebra la Navidad en Israel, al ser de confesión judía tampoco lo celebran, ¿no? Luego tienes fútbol obviamente en África, en Asia, en cualquier sitio, porque claro, lo que para nosotros es tan importante como es la Navidad, en otros sitios no lo es tanto. Y en el día 31... de diciembre sí que tenemos platos muy fuertes, porque uh-huh, Inglaterra lo cierra con jornada de sí, Premier, y hay un Liverpool-Manchester City que es partidazo.
Es verdad.
Que es partidazo. Aunque hay un partido que con menos talento quizás en el terreno de juego le quiere hacer sombra, que solo unos kilómetros más al norte en Escocia cierran el año con un Rangers-Celtic, con el Old Firm, que es el primer Rangers-Celtic en Ibrox Park en 5 años. Estos últimos años se habían jugado en Hampden, territorio neutral, en Celtic Park, que se había jugado uno, ese de liga que ganó el Celtic 5-1, pero aún faltaba el partido en Ibrox, en el suelo del Rangers, y se juega precisamente el día 31 de diciembre para cerrar el año. También hay partidos en Israel y en Irlanda del Norte. Y luego siempre el tema más divertido, de intentar imaginar cuál será el partido oficial en que llegará el primer gol del 2017. Pues siempre, cada año, el primer gol oficial de 2017 se marca en Tokio, se marca en Japón, porque es una tradición ya desde hace muchos años en Japón que el primer día del año, el 1 de enero, se juega la final de Copa. O sea, no es partido cualquiera. Se juega la final de Copa, la Copa del Emperador.
No,
siempre
sabía.
Se juega desde los años 20-30, el 1 de enero. De hecho, los cuartos de final son el 24 de diciembre, luego el 28 son las semifinales y el día 1 es la final, por eso no tenemos los protagonistas. Y siempre el primer gol del año lo marcan en Japón, el equipo que acaba ganando la Copa del Emperador. Es una tradición, sobre todo si hay equipos de fuera de Tokio que puedan ir a la capital. Aunque hay un matiz este año, no se juega en Tokio porque el Estadio Nacional está en obras, por los Juegos Olímpicos se va a jugar en Yokohama, en donde ha ganado el Madrid el Mundial de Clubes. Y si la final quedará empatado 0-0, el siguiente partido que tenía oportunidad de cantar el primer gol oficial de 2017 llegaría en la Liga Australiana, la A-League, que como son de más o menos de influencia, es Commonwealth, es influencia británica, también juegan estos días de ahí, y tenemos a las 7:35 hora española un Wellington Phoenix Adelaide United, el equipo de Guillermo Amor.
Sí.
Por si alguien se quiere levantar o quiere empalmar el día 1, la final de Copa del Emperador es a las 6 de la mañana hora española.
¿Sí?
Y luego, si la mayor parte de la gente se quiere ir a dormir y no quiere ver estos partidos, si se levanta a la 1 del mediodía, ahí sí que tiene partidos fuertes, porque hay dos derbis de Londres en Premier: Watford, Tottenham Hotspur y Arsenal contra Crystal Palace.
Bueno, no se quejará la gente, porque les hemos dado alternativas. Para si quieren seguir enganchados al fútbol en estos días de Navidad, pueden, porque oferta hay. Señor Padilla, que descanse usted, que bien se lo tiene merecido también.
Lo intentaremos. Y buenas fiestas a todos.
Gracias, amigo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Y feliz año nuevo. Y felices fiestas. Hola, señor Chato, productor de este programa.
Hola, señor director, don Fernando.
¿Quién va a viajar a ver partidos de la Premier en Navidad?
Yo. Ya te lo digo.
Bueno, aparte, más gente, pero de este programa, bueno, usted.
No sabe lo nervioso que estoy desde que ya tengo entradas para ver dos partidos del Boxing Day. Y de verdad, es una de las ilusiones
de mi vida. ¿Qué dos partidos va a disfrutar usted?
Primero, Manchester United-Sunderland en Old Trafford. Y luego Liverpool-Stoke City, confiando en que Bojan juegue de titular. O por lo menos juegue un poco. Pero por lo menos veo Anfield.
¿Son los dos el 26? No.
El 27 es el Liverpool.
Ah, vale.
Lo cambiaron.
El Boxing Day es el 26 y luego el 27, a lo mejor es esa misma jornada, pero ya no es Boxing Day.
Hablé con el Tebas de allí de Inglaterra para que cambiaran el día y así pudiera haber dos partidos y voy a los dos. Así que a disfrutarlos
Yo aproveché la experiencia y la disfruté mucho hace 2 años. Y fue irrepetible. O sea, que tráigase usted sonidos.
Yo ya sé
graves
que
sonidos.
Va a ser irrepetible. No sé, es que voy a grabar de todo.
Claro que vamos a hacer un British Tiff. No sé si llamarlo así.
Es un clásico ya aquí en DC Football.
British Tiff. Un British Tiff. Vamos a hacer al principio de Hernández. Mira,
a nuestro técnico le ha encantado.
Vamos a hacer un British Tiff al principio de año, solo con fútbol inglés. O sea,
pues mira, traeré sonidos para escuchar aquí en el programa.
Y disfrute, que también se lo ha ganado.
Lo voy a hacer, pero vamos, no sé si me lo he ganado, pero lo voy a disfrutar.
¿Tienes agenda breve, ¿no?
Tengo primeros. No es breve, porque hay muchas ligas entre semana.
¿Sí?
Hay muchas jornadas de ligas entre semana y está además el Boxing Day y tengo sintonía.
Ah, sí.
Que es, a lo mejor es muy predecible. Y ya te lo digo, antes de que me escriban. Repito canción.
Repites canción.
Es esta, mira. When you walk through a storm. En una semana voy a estar ahí cantando esto.
Escucha, se te saltan las lágrimas.
¿Eh? Ya te conté una vez que yo me casé con esta canción.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo
sí.
Fui al altar con esta canción.
Sí, señor.
Entonces, ya cierro el círculo estando en el estadio cantando esta canción. De verdad, es... No puedo pedir más en la vida.
Y me sé de una que se casaría también con esta canción.
Seguro.
En la portería de la grada de Cop de Anfield. O sea que...
No des ideas.
Ahí lo dejo.
No des ideas.
Te cuento la... Prepárate para que se te caiga la lagrimota, ¿eh?
No. Estoy preparado. No estoy preparado.
Lagrimota, ¿eh?
Lo que estoy de verdad emocionado con lo que me queda por vivir.
Muy bien, pues disfrútalo.
Te voy a contar todo.
Disfrútalo. Bueno, ¿qué tenemos?
Te cuento, ya te lo digo. Muchos partidos, ¿eh? Premier, jornada número 18, como ya estamos diciendo, el Boxing Day. Lunes 26 a las 4 hay 6 partidos. Destacan el Arsenal, West Bromwich, Chelsea, Bournemouth y Manchester United, Sunderland, que se espera que sea un gran partido.
que te esperas, que es un gran partido,
ya te lo contaré. A las 6:15 Hull City Manchester City y el martes, día después, a las 6:15 Liverpool Stoke City, otro gran partido de la jornada.
Se espera, sí.
Jornada 19 que empieza el día 30 de diciembre, el partido más destacado es el Liverpool Manchester City. el sábado a las 6:30. Antes, a las 4, Chelsea Stoke City, Manchester United Middlesbrough. El domingo a las 2:30, Watford Tottenham. Y a las 5 de la tarde, Arsenal Crystal Palace. Calcio, jornada 18 entre semana. Miércoles a las 9:45, Inter Lazio. El jueves a la misma hora, Fiore Nápoles y Roma Kievo. El miércoles a las 6 de la tarde, Crotone Juve. Y a las 9:45, Bolonia Milán. En la Bundesliga, jornada 16. El partidazo es el miércoles a las 8, Bayern de Múnich Leipzig. Ya hemos hablado con él, con Alberto.
Y ahora contamos otra cosita.
Ese mira qué bien. A las 8, Colonia Bayer Leverkusen y Hoffenheim Werder Bremen. El martes a las 8, Borussia Dortmund Augsburgo. Y en Francia, jornada 19, todos los partidos. Todos los partidos. El miércoles a las 9:50. Es, por un lado, está bien todos los partidos juntos, aunque te ponen la hora 9:50. Yo creo. Es homenaje a Tebas, yo creo. Pero sí, bueno, señor. Destacan el Olympique de Lyon Angers, Paris Saint-Germain Logan, Mónaco Caen y Burdeos Niza.
Muy bien.
Una buena agenda.
Muy bien, sí, señor. Señor Chato, que descanse usted, que disfrute en Inglaterra.
Lo haré y te lo contaré y os lo contaré a todos.
Y como los oyentes de This is Football tampoco caminan solos, no les vamos a abandonar porque después del derbi de Liverpool el lunes hay un pequeño podcast analizando el Everton-Liverpool. Y vamos a intentar que después del Bayern-Leipzig del miércoles
anda,
haya un pequeño... Te estás enterado ahora mismo, ¿no?
Lo estoy apuntando en la agenda ahora mismo. Perfecto.
Haya un pequeño podcast de 10 minutitos analizando el Bayern-Leipzig.
Se lo merece, es un partido
miércoles
que se
por
lo
la
merece.
Noche. Así sí, que sí. Los oyentes tampoco caminan solos con
Perfecto.
Ese fútbol.
Si es que no se van a cansar un día de nosotros.
Páselo usted bien, señor, y disfrute mucho.
Y usted, señor.
Muchas gracias a Hernández. Adiós. Que lo pase bien y que descanse también con su familia cuando pueda o le dejen. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Podcast con Everton Liverpool, podcast con Bayer Leipzig y a principios de enero el British Thief. Que seáis muy felices, que lo compartáis con vuestros seres queridos, que descanséis y que disfrutéis del fútbol. Muchísimas gracias por estar durante todo el año ahí. Un abrazo muy grande a todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.